En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Una temporada más. Tenemos por delante un gran año de radio. De aquí hasta el 19 de julio, se dice pronto, ¿eh? Hasta el 19 de julio, que será la final del Mundial, que es, sin duda alguna, la gran cita deportiva de esta temporada, aunque hay muchas citas deportivas. Aquí estaremos para disfrutar, para contarlo, para hacerlo además con tranquilidad, Fouto, con amabilidad, con una sonrisa. ¿Qué tal estás, Fouto? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy bien.
¿Estás bien?
Sí, sí, sí.
Muy bien, pues me alegra mucho llegar y encontrarte tan feliz, tan positivo y,
¿sí?,
tan bueno todo, ¿eh?
La verdad que sí, ya se me han olvidado las vacaciones.
Sí. No, ayer lo noté cuando estaba escuchando la radio.
Desde luego.
Noté que se te habían olvidado las vacaciones, sí, sí. Pues aquí estamos, muy contentos de estar aquí. Después de un par de días de descanso que coge uno, pues oye, pues habría que... Pues sí, un par de días de descanso.
Un par de meses.
Me voy un fin de semana a Segovia y ya todo el mundo que las vacaciones. Tranquilidad, si hay que dejar... Esto es fundamentalmente para que descansen los oyentes. Son los oyentes los que tienen que descansar de nosotros, que luego estamos todo el año dando la paliza. Todo el año con lo mismo desde las 11:30. Ya se cansarán, ya nos mandarán de vacaciones. Bueno, pues ahora, lo dicho, hasta el 19 de julio, casi nada, ¿no? Queda, madre mía, miro ahora el horizonte, 19 de julio, y es que dan ganas de qué larga se nos
otra vez.
Sí, dan ganas de pedir unos días, de cualquier cosa. Bueno, ha habido mucho fútbol, además, hoy, ¿eh? En este, que es 27, ¿no? 27 de agosto, miércoles 27 de agosto, una cantidad de partidos que parece que estábamos, vamos, en pleno mes de marzo de temporada, porque se ha jugado uno de primera división, y dirán ustedes, ¿pero cómo va a haber fútbol de primera hoy, de repente un miércoles, un partido suelto? Pues sí, porque es un partido que han adelantado el Celta y el Betis, que tenía que jugarse en la jornada 6, que es una jornada intersemanal del mes de septiembre, en la que los dos tienen compromiso europeo. Entonces han dicho, mira, como no podemos jugar esa semana, ya lo adelantamos ahora en agosto. Total, que acaba de terminar el partido y ha empatado 1-1, Celta 1, Betis 1. Se adelantó el Betis al término de la primera parte, con un gol de cabeza de Marc Bartra, y luego empató el Celta, nada más empezar la segunda parte, con un gol de Hugo Álvarez. El Celta sigue sin ganar en esta liga, lleva 2 empates y 1 derrota, y el Betis lleva 5 puntos de estos 9 posibles que ha disputado con el partido de hoy. Y luego ha habido mucho fútbol europeo, fútbol de parenquitas, pero claro, es que hay noticias importantes. Al United, un equipo de cuarta división, le ha eliminado de la Copa. O sea, eliminado de la Copa del Manchester ya el 27 de agosto.
De la Copa de la Liga.
Copa de la Liga. Hola, muy buenas.
Es una de las dos copas que tienen Inglaterra, que tienen dos.
Esta es la Copa de la Liga.
Esta es la Copa de la Liga, sí.
Pues como sigan así, de la otra también les eliminarán. Porque vamos, hoy han empatado a 2, bueno, perdían 2-0 con el Grimsby. Es un equipo de cuarta división.
Eso es.
Perdían 2-0, empatan a 2. Y luego van a los penaltis y han tenido que lanzar 12 penaltis. ¡12 penaltis! O sea, es que han repetido la ronda, ha sido tremendo. Y al final han acabado palmando. Así que el United a la calle. Y el Bayern de Múnich las ha pasado canutas con un tercera división en Alemania, Evangelio. El Wehen Wiesbaden. 2-3 ha ganado el Bayern con un gol en el 94 de Harry Kane. Esto de las copas. Y de la Champions ya están cerrados los bombos del sorteo de mañana, porque hoy se han jugado los 4 partidos de las rondas previas que quedaban por jugarse. El Benfica ha ganado 1-0 al Fenerbahce de Mourinho y, por tanto, el Benfica jugará la Champions. Mourinho, no. Brujas 6, Glasgow Rangers 0. Ni que decir tiene que lo juega el Brujas. Copenhague 2, Basilea 0. El Copenhague juega la Champions. Y Karabakh 2, Fenerbahce 3. Aquí juega el Karabakh, porque había ganado en el partido de ida. Mañana, Evangelio, el sorteo es a las 6, ¿no?
A las 6 de la tarde, sí. En el Foro Grimaldi de Mónaco, que es donde se suele celebrar en los últimos años. Hay que recordar, Juanma, que el formato de la Champions cambió y cambió bastante el año pasado y que este es el mismo del año pasado. Es decir, es una liga, ya no son grupos, ¿eh? Es una liga, es una clasificación general de 36 equipos. Los 8 primeros de esos 36 equipos pasarán directamente a octavos de final. Los equipos que queden entre el 9 y el 23 jugarán una eliminatoria previa de octavos de final, la que tuvo que jugar, por ejemplo, el Real Madrid el año pasado, por quedar en esa franja de equipos. Y los 12 últimos, del 24 al 36 de la clasificación, se eliminan. Como el año pasado, Juanma, va a pasar lo mismo, un programa informático va a ser el que determine el calendario de cada equipo. Y se va bombo a bombo. Hay que recordar que el Real Madrid y el Barça están en el bombo 1, el de los cabezas de serie, por coeficiente. Que el Atlético de Madrid y el Villarreal están en el bombo 2. Y que al Atleti de Bilbao, por tener menos coeficiente europeo, le toca en el bombo 4. Es decir, el Atlético va a ser el último equipo que conozca a sus rivales. Empezarán por el bombo 1 y el que salga primero del Real Madrid o del Barça ya conocerá los 8 partidos que va a jugar.
Los 8 partidos. Y no puede jugar contra ningún equipo español en esta fase de liga y no puede jugar contra dos equipos de la misma liga.
Eso es.
¿No? O sea, no le pueden quedar de repente 3 de la Premier o 3 de Alemania o del Calcio.
Son 4 partidos en casa y 4 partidos fuera. E irá conociendo, se va a enfrentar el Real Madrid y el Barça, por ejemplo, que están en el bombo 1, se van a enfrentar a dos equipos de su mismo bombo, es decir, a dos chungos, para el City o el Bayern o el Liverpool ahí, en ese bombo, y a dos equipos de cada uno de los otros 3 bombos.
Vale,
o sea,
vale. Deja algo para luego, que luego lo vamos a ampliar.
Bueno, esto es a grandes rasgos el sorteo.
Efectivamente. Luego vamos a estar en Mónaco. Está Mónica Marchante ahí en Mónaco.
Muy bien.
Es que a ella le gusta mucho el labur de Mónaco y tal, y va a todos los sorteos. Allí está Mónica Marchante, luego estamos con ella. Lo damos nosotros en COPE, el sorteo.
Desde las 6 con la dirección de Santi Duque.
Lo da Movistar, la Champions una temporada más. Mañana, además, tenemos fútbol en Vallecas. A partir de las 8 de la tarde, Rayo contra el Neman Grodno, que es un equipo de Bielorrusia, pero que jugó el partido de ida en Hungría la pasada semana.
Y que llevan toda la semana en Madrid.
Ganó
4 días.
No, me extraña. Es que
para aclimatarse.
Se está muy bien aquí en Madrid. 0-1 ganó el Rayo en el partido de ida. Nos han mandado unas fotos, Ganga, de cómo estaba el estadio de Vallecas a 24 horas del partido. Por lo menos que lo barran. O sea, yo ya no digo que hagan, que pongan un palco VIP, pero por lo menos que no haya mierda en las butacas. Es que esto es como si vas al cine y de repente te encuentras un ñordo ahí en la butaca antes de ver la película y lo tienes que limpiar tú. Pero que hay que, ¿se puede ser más cerdo, de verdad? O sea, que tener el estadio como lo tienen, que lo limpien por lo menos. O sea, los socios pagan y los aficionados pagan para ir por lo menos a sentarse. Si vas con un pantalón blanco, que no llegues hecho una mierda a casa. De verdad, qué vergüenza.
A lo mejor lo limpian mañana, por la mañana.
Pues eso, es que es lo que deberían hacer. Claro. Hoy estaba hecho un desastre. A ver, de mercado. Muy pendientes de Ceballos. Ha frenado su salida al Olympique de Marsella cuando la operación estaba prácticamente cerrada. Claro, se han encendido los rumores sobre si se iba a meter el Betis por ahí o que se iba a ir al Betis. Yo, por las noticias que tengo, luego nos lo amplía Oliva, les diría que no va a jugar en el Betis Ceballos. Ni el presidente Ángel Aro está por la labor de hacer esa operación, que supera los 10 millones de euros, ni el entrenador está loco por la música. Pellegrini tampoco está loco por Ceballos. Aunque Ceballos sí parecía que estaba como medio ofreciéndose también al Betis. Sobre el caso Fermín, no hay muchas novedades, salvo que mañana va a hacer dar una entrevista, unas declaraciones en una aplicación que se llama The Residency, o algo así, que le preguntan directamente los aficionados a los futbolistas. Iñaki Peña, como hemos contado estos días, se va al Elche y además ha renovado con el Barça hasta el año 2029. Y Carlos Soler, nuevo jugador de la Real Sociedad, va a ser oficial en las próximas horas, llega cedido procedente del Paris Saint-Germain. Y luego está la noticia de dónde se va a jugar el Barça-Valencia, que vamos, parece esto el cuento de nunca acabar. Yo llevo un mes escuchando la radio con este partido, con el Barça-Valencia. Pues hoy han estado emisarios de la Liga supervisando el Johan Cruyff Stadium, que es un estadio pequeño, de 6.000, donde juega el Barça B y tal, y ahí es donde quiere jugar el Barça el partido, y la Liga tiene que decir si se puede jugar ahí o no.
Sí, bueno, va a haber un informe y dependiendo de ese informe se va a decir si se puede jugar o no, Juanma. El tema de la capacidad no es tanto un problema, sino que hay que homologarlo, lógicamente, para los operadores de televisión. Hay que tener en cuenta que van muchos a cubrir el Barça, el tema del VAR, de cámaras que tienen que ir en ese estadio. Es donde juega el filial, es donde juega el equipo femenino. Así que, bueno, vamos a ver si se homologa o no. Yo creo que mañana vamos a tener una resolución, aunque yo creo que el Barça sigue queriendo jugar en el Camp Nou.
Vale. Ciclismo. El equipo UAE, donde está Ayuso, Juan Ayuso, se ha llevado la victoria en la crono por equipos de esta Vuelta Ciclista a España. Ha sido en Figueras. Vinegar ha recuperado el liderato. Ayuso es segundo a 8 segundos. Luego les contamos lo que ha ocurrido hoy en la Vuelta, que ha sido, ¿cómo llamarlo? Pues la manifestación de unos activistas pro-Palestina que han cortado el camino del equipo Israel. Israel Premier Tech, que no es un equipo del Estado con sí mismo, es una empresa privada, pero bueno, es de Israel. Y ha habido que detener a los ciclistas unos 15, 20 segundos y tal, y han podido seguir la marcha, pero claro, les han alterado la contrarreloj y se supone que hay que reforzar un poco la seguridad con este equipo en lo que queda de vuelta. Ahora estamos en Figueras porque esta noticia es importante y les mostramos cómo lo hemos contado en directo en la cadena COPE. Y además, acaba de caer eliminado en el US Open Davidovich y a la una de la madrugada juega Alcaraz. Angelito García. Hola, Ángel. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
La verdad que una pena lo de Davidovich. Mira que está jugando bien este año. Es el 14º tenista de este 2025, si contamos la Reis, que son solo los torneos de este año, pero en Grand Slam que no se le da. Unos octavos de final y ningún cuarto de final en todo el año. Tenía el partido más o menos controlado, 2-1 arriba ante el francés Rinderknecht, y se le ha ido además claramente en el cuarto y en el quinto. La buena noticia, en cambio, que Cristina Buxa, nuestra bronce olímpico, sí que se ha metido en tercera ronda, la única chica que nos queda, ganando a la filipina Eala. Va a jugar tu paisano Pablo Carreño, aunque lo tiene bien difícil, ante Shelton, y tú lo has dicho, lo importante, la cita a la una, Carlos Alcaraz ante el italiano Bellucci. Debería ganar bien, pero bueno, cuidado con el zurdo, que es un talento bastante irregular, 65 del mundo, y ya jugaron hace 5 años en un futuro en Manacor y ganó Carlitos. Djokovic ha ganado.
Sí. Te iba a decir que ha ganado Djokovic y ha caído Casper Ruud, que era el que se quejó de que olía a marihuana.
Sí, pero Ruud es que lleva un año malísimo. Bueno, de hecho lleva 3 años flojos desde que jugó precisamente aquella final de Grand Slam ante Carlitos, la primera que ganó Carlos en el US Open del 22. Djokovic ha perdido el primer set y un poco tocado por el calor, pero ha acabado ganando bien. Se ha retirado Draper por lesión. Esto puede ser importante porque puede hacer, y más ahora con la caída de Davidovich, que el segundo español en liza, que diría ser Jaume Munar, pueda llegar incluso a octavos de final. Y luego lo de Ruud, lo que tú dices, que ha perdido ante Collignon, ante un belga que nunca se había visto en estas lides.
Perfecto. Luego hablamos, Angelito.
Venga, hecho.
Gracias.
A la una contamos Carlitos.
Muy bien.
Gracias, Ángel.
Gracias, Ángel. Está aquí ahora.
A vosotros,
también,
¿eh?
Pendiente. Muy bien. Gracias por venir. Sé que estás teletrabajando, pero nos encanta también contar contigo.
No, yo siempre estoy presente, no te preocupes.
Sí.
Y pronto en Nueva York.
Pronto en Nueva York, efectivamente, desde la Quinta Avenida. Ha comenzado el Eurobasket hoy, mañana debuta España a las 2 de la tarde ante Georgia. Lo contará también la cadena COPE. Bueno, es que mañana desde las 2 de la tarde tenemos deporte ininterrumpido hasta las 10 de la noche. A las 2 de la tarde damos el Eurobasket, a las 4 la Vuelta Ciclista a España, a las 6 el sorteo de la Champions, a las 8 el Rayo Vallecano, y si aguantan un poco más, a las 11 y media el partidazo. O sea que durante todo el día...
Han puesto todo a una cada hora.
Sí.
Una cosa cada hora, qué curioso.
Bueno, pero son distintos deportes.
Ya, pero qué casualidad.
Es mérito de Tebas, esto es la escuela de Tebas.
No, pero
me estás diciendo que el mundo del deporte mira a Tebas también para poner la Vuelta Ciclista a España.
Otro igual.
No,
mañana no ha puesto nada a Tebas.
¿Qué razón tiene Siro? De verdad, ¿qué razón tiene Siro?
Desde luego.
Que cada vez soy más de Siro López, de verdad.
Totalmente.
Qué maravilla.
Yo también.
Voy a saludarles. Siro López, hola Siro. No está, tranquilo, Fouti.
Mira, aunque sos
la puesta está nerviosa.
Tranquilo, Fouti, que no está Siro
hoy. Bueno, son peores.
Santi Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, no está Siro, pero estoy yo.
Efectivamente. No,
por
pero
ejemplo,
contigo, Siro es su kriptonita. O sea, es una cosa
sí.
que... Algo tiene Siro
sí, sí.
que no, entra no, ahí donde no entra nadie.
Sí, cuando la has nombrado se le ha puesto los pelos como escarpia.
Sí, 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 ha pegado un salto. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. No te agobies con lo del 19 de julio, vamos a hacer el de hoy... Y a ver si nos dejarán hacer el de mañana.
Sí,
poco a poco.
Partido a partido, sí, sí, partido a partido. Porque si pienso en el 19 de julio, es que.
Es mejor no pensar.
Me da los 7 males. Hola, Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Vienes de trabajar, David Tuda. ¿Qué partido has hecho?
He hecho el partido del Brujas. Toda la previa en Movistar, a partir de mañana el sorteo y la fase liga.
Vaya partidazo, ¿eh? 6-0 a Glasgow
quedado...
Rangers.
Oye, pues no juega mal el Brujas, ¿eh?
Sí, pero es verdad que cuando estaba 3-0 a la media hora ya.
Te he hecho largo, ¿no?
Se ha hecho un poco largo, pero bueno, sí. Un rival a evitar.
¿Cuánta gente crees que puede haber visto ese partido en España? Porque mi madre lo estaba viendo, ¿eh? O sea, la ha llamado y estaba con el...
Mañana estaba con las audiencias.
Le dijo, hijo, llámame más tarde que estoy viendo el Brujas con los Blue Rangers.
En Valencia las calles vacías estaban.
Sí, sí, sí. Bueno, han puesto una pantalla gigante en la Semana Grande de... No sé dónde había Semana Grande, pero han puesto una pantalla gigante.
Brujas.
Pues, en Brujas, Brujas, la Semana Grande de Brujas, efectivamente. Hola, Senabre, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Oye, ¿cuánto tiempo, tío? En serio.
Yo como tú, hice vacaciones cortas.
Sí. Tú más largas que yo. Tú más largas que yo.
Haces y encima no, te casas. Porque yo he vuelto hace 15 días.
Y encima te casas. O sea,
Sí, eso sí. Eso
¿Te vas a ir a Japón de viaje de novios, me parece escuchar?
Tú también.
Para la gente de casarse.
No, para la gente de casarse.
Me voy a Japón, en octubre, pero he estudiado el calendario y me iré cuando hay parón de liga.
Justo cuando más necesitamos aquí los comentaristas, que es cuando no tenemos nada.
Pues entonces lo cambio.
Efectivamente.
Tenía que elegir
lo primero. Efectivamente, cámbialo. Y Evangelio, al que ya hemos saludado. Encantados de estar aquí. Vámonos a ir primero a Vigo para cerrar lo que ha ocurrido en este partido de la sexta jornada, que nos ha dejado este empate entre el Celta y el Betis. No ha estado mal el partido. Mejor en la primera parte el Betis, mejor en la segunda parte el Celta. Álvaro Lorenzo, hola Álvaro, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
¿Qué tal por ahí?
Pues muy bien, les ha dado poco, eso sí, el Celta a este punto, por lo que se ha visto en la segunda parte, por jugar en casa, porque suma apenas 2 puntos de 9, pero hizo mejor primera parte el Betis. Decía Pellegrini que es un buen punto fuera de casa, después de un buen primer tiempo de su equipo. En el segundo les ha costado, no han tenido el balón, el Celta no ha tenido demasiadas ocasiones, pero es verdad que les ha metido atrás, y preocupados también en el Betis por la lesión de Aitor Ruibal, porque ya venía con poquitos jugadores a este partido, lesión muscular, veremos cuándo tiene que estar de baja. Un Betis que ya tiene que recibir este fin de semana al Atleti de Bilbao. En el Celta, Giraldez decía que su Celta de menos a más, mejor versión del equipo en el segundo tiempo, fue valiente, pero creo que se le han ido 4 puntos en los 2 últimos partidos, tanto en Mallorca como hoy. Reconocía que la primera parte fue mejor el Betis, que en la segunda había sido del Celta. Ya hablaba del sorteo de Europa, que es la próxima cita para estos dos equipos, sorteo de Europa League el viernes a la 1, Celta y Betis, que van a ser nuestros representantes y que ya tienen un ojo puesto en lo que pase en el sorteo. El Celta, que el domingo tiene otro partido complicado aquí,
sí,
recibiendo al Villarreal.
Villarreal, nada menos, sí, sí. Una cita difícil, así que a ver cómo arranca la temporada el Celta después del partido frente al Villarreal. Un abrazo, Álvaro, gracias.
Un abrazo.
Luego estaremos en Sevilla, ¿eh? Nos va a contar Oliva todas las noticias referentes al mercado, así como titulares. Lo de Ceballos, no. Lo de Anthony, vamos a ver. Están negociando y hay posibilidades, aunque desde el club hay corrientes que lo ven un poco complicado. Por cierto, lo de Uche, que estaba prácticamente con un pie fuera del Getafe, a mí me han dicho hoy, desde dentro del Getafe, que apueste a que Uche se va a quedar en el Getafe. Que van a hacer todo lo posible para que Uche se quede en el Getafe. Podría haber otras salidas, pero Uche podría continuar en el Getafe. ¿Qué tiene que hacer para que se quede Uche y poder inscribir? Creo que son 5 o 6, ¿no? Los que están sin inscribir.
Seis
jugadores sin inscribir. Pues malabares. Tienen que hacer malabares. Pero van a vender a alguien, seguramente, que no parece que sea Uche, y van a tener que, seguramente, alguien avalar, Ángel Torres, avalar dinero para poder inscribir jugadores.
A mí ayer me dijeron que el acuerdo con el Bolven era total,
¿sí?,
entre clubes, y que no había acuerdo de el salario que iba a ganar Uche en el Wolverhampton. Era 1,2 millones de libras y creo que pedían más. Si ha cambiado la situación hoy, pues no sé. Pero la oferta, por cierto, era muy buena, ¿eh? Hay que tener en cuenta que Uche vino de la Primera Federación. El año pasado marcó 4 goles. Bueno, es un jugador importante, pero son 22 millones de euros, ¿eh?
Perfecto.
La oferta es buena, teniendo en cuenta que el chico no costó nada y que vino el año pasado. Pero ¿cuánto puede valer ese jugador con lo joven que es,
claro,
en la posición que juega,
claro,
si
claro,
vuelve a hacer una temporada buena?
Claro, claro.
Con esa actitud que tiene, con ese compromiso que tiene y con el talento que tiene, yo creo que es un chico que si lo aguantas un par de años más, pues seguramente lo vendas por más dinero.
Y una noticia que no es estrictamente deportiva, pero toca el mundo del deporte y lo toca de manera directa a un club como el Atlético de Madrid. El año que viene, el Atlético de Madrid va a ser el anfitrión de el acontecimiento musical más importante de la historia de España, que es que un artista llene 10 días su estadio, 10 días consecutivos. El año que viene, en 2026, no consecutivos, pero vamos, prácticamente, Bad Bunny va a llenar el Metropolitano 10 días, 2026. Es récord, insisto, de la historia de la música en España. Bueno, pues según hemos sabido, en 2027 se puede pulverizar este récord. Y el récord lo va a pulverizar Coldplay en el Metropolitano, atención, con hasta 11 fechas. 11 fechas de Coldplay en el Metropolitano en el año 2027. Coldplay está llenando ahora Wembley, esta noche estaba tocando en Wembley, 10 noches en Wembley. 10 noches en Wembley ha tenido Coldplay entre agosto y septiembre. En teoría van a parar cuando acabe 2025, en teoría descansaría en 2026. 2027 se barajan 11 fechas de Coldplay en el Metropolitano. Sería récord histórico, después de lo de Bad Bunny, récord histórico nuevamente de la música en el Estadio del Atlético de Madrid. Son las 11:50, una hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, ojo que hay noticia en la vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprint de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Estamos en la Vuelta. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola Kike Iglesias, hola Kike, muy buenas.
Juanma Castaño, muy buenas.
Antes de nada, vamos a recordarles a los oyentes del partidazo cómo se ha contado hoy en la Vuelta Ciclista España en COPE lo que se ha vivido en un momento de la contrarreloj por equipos cuando estaba Kike Iglesias en un coche justo detrás del equipo Israel Premier Tech.
El tiempo del conjunto telefónico es de 17:41, 11 segundos.
No, Eri, han cortado la carretera gente que está contra el genocidio de Israel en Palestina y ahora tiene que venir a toda velocidad la policía, los Mossos de Escuadra, dos motos que han interrumpido ahora, han echado al suelo a los manifestantes, hay que pasar de aquí, van a llevarse a alguien detenido y el equipo ha podido reemprender la marcha, pero han boicoteado la crono del equipo Israel, unos manifestantes.
Yo creo que eran solo dos manifestantes, ¿no, Quique? Más o menos. Dos.
Eran cuatro.
Cuatro, los vale. Que en las imágenes todo salen dos. Vale, vale.
Sí, lo único es que hay solo un detenido.
Vale.
Los Mossos de Escuadra han detenido solo a una persona.
Vale. Javier Guillén, director general de La Vuelta, ha dicho esto en el micrófono de Quique Iglesias cuando ha terminado la etapa.
Ha sucedido un acto de violencia. Han querido parar, boicotear la carrera. Nosotros ahora vamos a presentar una denuncia ante la policía porque desde luego no podemos permitir lo que ha pasado. El equipo Israel tiene derecho a estar en la carrera. Cualquier causa, por muy justa que sea, cuando se reivindica con violencia, deja de ser una justa causa. Y eso es lo que ha pasado hoy y no podemos permitirlo.
¿Cómo va a ser la vida de ese equipo en las próximas dos semanas y media, yendo por todas las ciudades, todos los puertos y todos los pueblos de la geografía española? Quique, ¿se ha reforzado la seguridad? ¿Se va a reforzar la seguridad? Es imposible estar pendiente de 180, 190 kilómetros de todas las personas que están en la cuneta.
La gente del Israel Premier Tech está en contacto cada día con la Policía Nacional, la Guardia Civil. En este caso, hoy ha habido una reunión previa con los Mossos de Escuadra. Y la cosa está controlada, por lo que yo veo, en las salidas y en las metas. Lo que pasa es que es imposible controlar, como bien dices, 150 kilómetros de carretera. Hay movimiento en las redes sociales para que haya altercados similares en la etapa de Navarra y en la etapa de Bilbao. No ha pasado en Italia, no ha pasado en Francia ayer y ha pasado en España. Yo intuyo que va a haber más líos, pero vamos a ver cómo se refuerza la situación. Evidentemente vamos a ver un repunte de guardias civiles una vez pasemos Andorra. En Andorra no se van a atrever, porque si en Andorra haces una cosa de estas, no solo detienen a uno, y en Andorra son muy serios. Vamos a ver lo que pasa a partir de que entremos en España de vuelta en Cerler.
¿Pero cómo que en Andorra son muy serios? ¿Qué pasa?
No, porque en Andorra la policía no va con historias. En Andorra no se van a atrever a hacer lo que han hecho hoy.
No sabía yo eso de Andorra, que era un país así tan duro. Con este.
Sí, sí.
¿Sí? Uno de los directores del equipo Israel Premier Tech es español, es Óscar Guerrero. Hola, Óscar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Me alegro de oíros, que llevo años oyendo todas las noches.
Vale. Intuyo que nos has dicho que llevas años oyéndonos, ¿no?
Sí, todas las noches además. Sí.
Vale, perfecto. Tenemos una comunicación un poco crítica. No sé si es que tienes poca cobertura o lo que sea, pero vamos a buscar ahí
sí.
Un sonido lo mejor posible. Óscar, ¿tú ibas detrás del equipo en la crono?
Sí, sí, iba justo detrás de ellos, iba tú justo detrás de ellos. Y bueno, hemos salido muy concentrados, hemos cogido la primera curva y estaba ya todo el equipo en fila, ya pues prácticamente a 60, 65 por hora y bueno, gracias a Dios que los hemos visto cómo han salido con una distancia prudente como para avisarles que frenarían y por lo menos que no sería que igual el primero se pega contra ellos y todos los detrás caen detrás, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido hemos tenido un poco de suerte, pero claro, nos han parado. Había tres que se han quedado detrás, entre ellos Richitello, que era nuestro líder. Había que esperarle porque no ha sido solamente el parar allí, sino hemos tenido que estar casi un kilómetro hasta que han vuelto a entrar los últimos tres con Richitello para volver a arrancar y coger ritmo.
Supongo que no solo esto, sino que además tendríais el temor de si esto se iba a repetir en algún otro momento de la etapa.
Bueno, pues, sí que es verdad que, mira, con la policía estamos encantados. Yo ya llevo años trabajando con ellos, sobre todo Volta a Cataluña, los Mossos. Y hoy habíamos tenido una reunión previa con ellos, ya había tenido una reunión con ella dos horas antes. Habíamos hablado un poco el protocolo, cómo iban a hacer, lo habían hecho muy bien, pero sabíamos que esto podía pasar porque es muy difícil un circuito tan abierto controlar todo, ¿no? En los pueblitos había policía cada 50 metros, que era donde igual podíamos tener más miedo, pero en esa zona abierta, al final, pues bueno, estaban ahí cuatro personas, cinco escondidos, han salido en el último segundo, ellos ya sabían lo que estaban haciendo y la policía más no ha podido hacerlo.
Ahora mismo estáis en un hotel. ¿Vosotros tenéis una seguridad especial en el hotel donde estáis?
Sí, a ver, no es que la pidamos nosotros ni nada, pero por ejemplo en Italia, incluso aquí hoy, pues tenemos un coche con una pareja de Mossos de Escuadra, está toda la noche aquí, delante de los vehículos grandes, bueno, delante del hotel. En Italia también hemos tenido, pero en Italia hemos tenido esto antes de la guerra y hemos tenido siempre, yo creo que es un protocolo de gobierno. Y luego, bueno, pues sí, durante estas Vueltas a España y la Vuelta a España el año pasado y otras más, en diferentes zonas siempre nos han ofrecido esa protección, han estado a la noche, nos han llevado un poco del hotel a la salida, de la meta al hotel, sí, sobre todo con el bus, y en ese sentido siempre hemos tenido un poco de protección y hemos estado tranquilos, ¿no?
¿Os insultan?
Sí, sí, sí. A mí personalmente, a ver, yo soy navarro y yo, por ejemplo, el año pasado en Clásica San Sebastián, pues en vez de disfrutar, lo pasé muy mal porque me llamaban asesino, que seguramente el que me chillaba ni me conoce, porque en el País Vasco, en Navarra, todo el mundo sabe quién soy a nivel de ciclismo, ¿no? Pero el que me está llamando asesino, me está escupiendo al coche o le da patadas al coche, pues esa es una persona que cree que yo soy, pues, de los que estará allá en Gaza o así, me imagino, ¿no? Pero sí, sí, nos insultan. Y hoy, por ejemplo, pues bueno, los corredores, estamos hablando ahora después de cenar, pues muchas veces cuando hacen el pasillito para ir a la presentación, al podium cada día, pues hay gente que les chilla, hay gente que les escupe, y bueno, sí, no saben.
Y los corredores...
Tuya un poco
sí,
la raya roja.
Te iba a decir, Óscar, si los corredores están un poco acojonados con lo que les viene estas dos semanas de exposición por todas las ciudades y pueblos de España.
A ver, es un tema que ya lo venimos viendo los últimos dos años, pero entre comillas lo hemos ido pasando, hemos hecho el Tour, hemos hecho el Giro, hemos hecho todo, y hemos tenido gente protestando pacíficamente, con respeto. Nosotros además respetamos mucho a la gente, yo hasta les puedo entender, ¿no?, que estén protestando, pero no es agredir al corredor, agredir al equipo, ¿no?, como si seríamos nosotros los culpables de algo, ¿no? Entonces ellos hasta ahora, bueno, lo han llevado bien, pero hoy, por ejemplo, sí que te puedo decir que un chaval, he estado media hora en la habitación con él, media hora llorando, por la inseguridad que siente, de la impotencia, un chaval de 25 años con 1,90 de altura, todo un hombre, y no podía ni casi respirar de los lloros que tenía, del miedo que a partir de ahora tiene porque no se siente seguro, ¿no? Y eso es una pena, porque yo verle a un chaval que está preparado, que hoy ha hecho una corno impresionante y que bueno, pues que se le pase por la cabeza, que no sabe si va a poder correr la vuelta entera porque si se vuelve a repetir no lo va a poder superar, pues es muy duro, sí.
Juanma, por tranquilizar un poco a la gente, hoy era el escenario, entre comillas, más peligroso.
Claro, esto, cuando van todos juntos, equipos, sí, claro, sí, sí.
Esta situación no se va a repetir en lo que queda de vuelta.
No, pero se repite, como estaba contando ahora Óscar, en el momento en el que ellos van al control de firmas, sí, en el momento en el que están entrando en un hotel, en el momento en el que a lo mejor les apetece el día de descanso dar una vuelta por la ciudad en la que estén y llevar el uniforme del equipo. Claro, no sé si lleváis, si os cortáis un poco a la hora de poner una sudadera del equipo o una chaqueta del equipo que ponga Israel.
Pues mira, te puedo decir que desde el año pasado, pero bueno, desde empezar el año pasado, desde noviembre del, vamos a decir, 2023, ya se decidió por parte del jefe, ¿no? Que al final este equipo, como tú lo has comentado al principio del programa, es un equipo privado, 100%, es un hombre que se llama Sylvain Adams, mucho dinero, tiene mucho dinero, es un canadiense de origen seguramente judío, y viven entre Tel Aviv y Canadá y Girona, bueno, pues se mueve ahí, ¿no? Y él, viendo la inseguridad que sentíamos el staff y los corredores, decidió que no llevábamos la palabra Israel en ningún sitio, ni vehículos, ni ropa de calle, ni maletas, ni ropa de entrenar. Solamente tiene el frontal del maillot de correr, pues, bueno, pues si ganas o lo que sea, pues que se lea, ¿no? Sí. Y es así, ¿no? Pero bueno, está claro que no es suficiente, ¿no? También es verdad que yo creo que mucha gente todavía a día de hoy, y hoy estoy hablando bastante con la prensa, sigue sin saber muy bien qué es el equipo. Y el equipo empezó hace 9 años que empecé yo en el proyecto con Israel Cycling Academy para sacar chavales de Israel de ciclismo, porque es un deporte minoritario, pero nunca ha habido más de 4 o 5 de los 25 o 30 que ha tenido el equipo, ¿no? Hemos tenido casi 25 nacionalidades cada año. Después de Israel Cycling Academy, como viene Premier T, como un sponsor canadiense que también venía de la Astana, bueno, pues se llama Israel Premier Tech. Pero de ahí a que la gente piense que si es un equipo del gobierno, del Estado, o que se utiliza el equipo para blanquear la imagen, que no utiliza nadie el equipo. Es un equipo privado de una persona que se llama Sylvain Adams, que gasta su dinero en el equipo porque es un enamorado del ciclismo, es un hombre que anda siempre en bici y ya está, ¿no? Pero bueno, aun y todo, todavía mucha gente no acaba de entender que el equipo no tiene nada que ver con, vamos a decir, con el gobierno, que no hay nadie para limpiar la imagen aquí, ¿no?
Óscar, pues os deseo mucha suerte, sin meternos en nada que tenga que ver con el conflicto. Simplemente sois un grupo de deportistas, vuestro dueño es judío y ahí se acaba, yo creo, la relación que tenéis vosotros o la opinión que podéis tener de lo que está sucediendo entre Israel y Palestina. Y me da pena que haya un chico hoy que haya estado media hora llorando en la habitación, que a él ni le va ni le viene esta historia.
Al final, como te digo, nosotros, o sea, yo las protestas las entiendo y hasta las puedo, a ver, hasta me pueden parecer bien, pero respetamos todo y nos parece bien. Yo he visto banderas por todos lados y la gente, pero claro, no utilices al equipo con esa agresividad, arrollar al corredor, claro, empujarle, escupirle o al coche, ¿no? Pero sobre todo ellos, ¿no? Que son al final los deportistas, ¿no? Sí. Que es un poco la diferencia entre tu protesta, respetamos las protestas y la podemos entender, pero no pases la línea roja, ¿no?
No pongas en peligro la integridad de los chicos que están corriendo y que, oye, tú puedes llevar tu bandera, tu pancarta, expresar tu opinión sobre lo que está sucediendo allí, que es una auténtica atrocidad, pero no te pongas en medio de la carretera porque ese chico se puede pegar puede tener un accidente absolutamente fatal. Te mandamos un abrazo, Óscar, a ti y a todo el equipo.
Vale, pues muchas gracias por haberme llamado y por poder explicarnos y sobre todo qué es el equipo y cómo nos sentimos, ¿no?
Por supuesto. Un abrazo, Óscar, hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.
Es el director del equipo Israel Premier Tech, un testimonio que yo creo que había que escuchar en un día como hoy, teniendo en cuenta que además vienen ahora, como digo, 2 semanas y pico, donde esta gente va a estar en la carretera y bueno, pues la gente pues está muy sensibilizada con este asunto, como no podía ser de otra forma, porque es increíble lo que está ocurriendo allí, pero que no sé hasta qué punto se les puede culpar a ellos de lo que está pasando allí. Eri, Quique.
Es un testimonio este que acabamos de escuchar, para mí valiosísimo, primero por ponerse en un día tan complicado para el equipo como hoy, por el contenido de lo que ha dicho, ha dicho en varias ocasiones, lo puedo llegar a entender, que creo que es
sí, sí.
Arrimarse y arrimarse muy bien, y luego me asusta un poco, no, me da no sé qué, la cuasi resignación con la que habla, incluso de que esto se pueda volver a repetir y de que mañana va a volver a haber lío cuando se acerquen al podio, que puede haber escopitajo, que
bueno,
puede haber rito.
Ya ves lo que te he dicho, que en la clásica de San Sebastián el año pasado las pasó Canuta, o sea que es que no es de ahora, ya viene de largo.
Sí, sí, pero bueno, el hecho de que estén dando la cara cuando lo normal en muchas situaciones como esta o parecida a esta es meter la cabeza bajo la tierra, pues me parece que tiene mucho valor lo que acaba de contar y que se haya puesto esta noche en el partidazo Óscar Guerrero.
Vale. ¿Quique?
No, pues nada, pues que vamos a intentar hablar de deporte a partir de ahora, que hoy ha ganado Ayuso, ha ganado Soler, ha ganado el UAE, que ha habido cambio de líder, que Jonas Vingegaard es otra vez el mayor rojo y que mañana llegará a alta montaña, mañana llegaremos a Andorra, al Alto de Pal, a la cima, bueno, a la estación invernal, y pasado mañana a Cerler, con lo cual a partir de mañana vamos a saber quién está para competirle la vuelta a Vingegaard o no.
Bueno, pues a ver si tenemos vuelta y está entretenida y sobre todo es una vuelta en paz. Gracias, Quique, gracias, Eri.
Buenas noches.
Un abrazo. Chao.
¿Necesitas energía? Fosprint de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprint Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios para farmacias, farmacias y online. Fosprint, evolucionando desde 1989.
Mensaje importante después de la vuelta de Gema Santos.
Claro que sí, mensaje súper importante, querido Juanma, porque es el momento ahora mismo en el partidazo de rendir homenaje a los gregarios de parte del Movistar Team, porque en el ciclismo como en la vida, no hace falta llegar primero para ser el mejor, y quien ayuda a sus compañeros a ganar tiene un lugar muy especial en la victoria. Eso es lo que hacen los gregarios. Un gregario protege a su líder, trabaja para que el equipo gane, para que sea quien sea el que cruce primero la meta, sea mérito de todo el equipo. Pone su esfuerzo personal al servicio de los demás, y por eso desde el Movistar Team quieren rendirles un gran homenaje, porque su trabajo y su esfuerzo son imprescindibles para la victoria. Así que gracias por pedalear por el Movistar Team. Conoce toda su historia en somosgregarios.com.
Y ahora los mensajes son los de los oyentes que siguen escuchando el partidazo. Alberto Arau.
Que han opinado mucho sobre este tema, sobre los incidentes de hoy de la vuelta. Decía un oyente: ¿alguien me puede explicar por qué Rusia está expulsada de todos los organismos europeos? Lo cual me parece muy bien. ¿Y a Israel se le permite estar en la vuelta, en la Euroliga o en Eurovisión? Quizá no es que Andorra sea duro, quizás que España es una broma donde delinquir es muy barato, cuando no gratis. Y no hablo de la policía, que demasiado hace, hablo de los que les tienen las manos atadas. El problema del equipo Israel es que equipos como el Gazprom los sancionan y no los dejan correr, mientras que a ellos sí, la gente no lo entiende y luego pasa lo que pasa. Soy muy aficionado al ciclismo y este año no voy a ver la vuelta por la participación de Israel. Deberían estar expulsados de toda competición. No apruebo el boicot hecho hoy por la seguridad de los ciclistas, pero deberían bajar las audiencias en protesta al blanqueo de la imagen de Israel a través del deporte. Y terminamos con una de fútbol, decía un oyente. Hablando del calendario, hoy se ha jugado un partido Celta-Betis con el mercado de fichajes abierto, cuando el resto de la jornada, 6 en este caso, se jugará con el mercado de fichajes cerrado.
Sí, es de la jornada 6 y ese día pues ya no sé si cambia mucho la historia. Es que si empezamos ya a comparar el calendario de ahora con el de la jornada 6, nos volvemos locos, no estamos para eso. 12 y 6, hora menos en Canarias. Tenemos por delante una grandísima noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La verdad es que la mayoría de los incendios sí son provocados, pero no adrede. La mayoría se deben fundamentalmente a negligencias. Y luego están los pirómanos, sí. Pero sin el calor y la sequedad, el fuego del incendiario no se propagaría como se ha propagado. Y sin el abandono de la ganadería y de las tareas de limpieza del monte tampoco.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
En el Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos. En menaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equiliqua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Santi Cañizares, Roberto Palomar, Guillo Uzquiano, Dani Senabre y Fernando Evangelio, que a partir de ahora van a liderar el programa, porque hasta ahora no le han dado un palo al agua. Está leyendo los mensajes de los oyentes Alberto Araúz. O sea que sigue todo más o menos igual, aunque va a haber novedades en el partidazo esta temporada, ¿eh? Y, en serio, hay fichajes, hay novedades. Vosotros tranquilos que no nos afecta, quiero decir que no.
Sí, porque Fouto te estaba mirando de una forma.
Pasa que no, están sin inscribir todavía, no tenemos. Nos hemos pasado el límite salarial. Swanker nos ha dicho que nos hemos pasado el límite salarial y no los podemos inscribir.
Ojo que para inscribir hay que vender a veces.
Pues si yo te dijera, vendía unos cuantos. Pero además.
El que no sé yo es quién se quedaría aquí si le ofrecieran el doble por ahí.
O puedes quedar libre, Dani.
Si le ofrecieran el doble. Aquí no se quedaba nadie con que le ofrecieran 2 euros más, ya te lo digo yo.
Algunos pueden quedar libres.
Si hay oferta, lo de vender es fácil.
Efectivamente.
Algunos pueden quedar libres, Dani, y liberan masa salarial. Se pueden ir libre, no hace falta pagar traspaso.
Sí, esos son los más interesantes. Los más interesantes. Oliva, Sevilla, muy buenas, Oliva.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien.
Oliva no.
¿Todo bien?
Muy bien, con muchas ganas de saludarte, de hablar contigo un año más.
Igualmente, te he visto muy fuerte, volviendo al gimnasio. Sí. La vuelta al cole está siendo dura.
Bien, es para el gimnasio es para quitar barriga, no para ponerme... Me ha saltado hoy en Instagram un batido que hay que tomar por la noche, que si lo tomas te quedas sin barriga, pero ipso facto. Bueno.
¿En serio?
Sí.
Manda uno, lo voy a probar.
¿Pero porque vas al baño rápido? Porque...
No, yo qué sé, me ha saltado. Yo no sé cómo. Mi algoritmo de Instagram es una cosa rarísima. Me saltan cosas. Ahora me saltan bebés hechos con inteligencia artificial que hablan como personas mayores.
Sí, a mí también.
Esos son buenísimos.
Hoy habré visto 15 bebés hablando como personas mayores. Y te digo una cosa.
Son muy graciosos. Claro, muy graciosos.
Yo creo que Instagram ve que me quedo mirando. Y es que me parto de risa con los bebés.
Y si yo también.
Por eso te salen más.
Bueno, pues el batido es piña...
Son señales.
Piña, pepino, que por eso no lo voy a hacer. Piña, pepino y zanahoria, zumo de limón y agua. Lo metes todo en la...
Te quedas sin barriga y sin papilas gustativas.
No, lo metes todo en la batidora, y lo trituras bien y te lo tomas por la noche. Debe ser que te vas por la pata abajo de 3 días. No es que pierdas barriga, es que te quedas como...
Te quedas sin ganas de vivir.
Unos ingredientes fantásticos.
Prefiero tener barriga.
Es que, tío...
Si no, Juanma, salen orejas, se empieza a poner uno palidillo. Nada. Vamos a mandar mantener el empate, Juanma.
Sí, 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 efectivamente, que nos quedemos así como estamos. Arancha Rodríguez, hola Arancha, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Tú qué tal?
Pues bien, he empezado la temporada un poco así, de aquella manera.
Ah, estaba pachucha, ¿verdad?
Sí, sí,
¿ah, sí,
sí, sí, sí, con un trancazo o COVID o lo que sea, que me ha tenido cada unos cuantos días y todavía aquí sigo con la tos y esas cosas, a pesar de que sea el mes de agosto. Yo tenía frío, ¿sabes? Hace 3 días estaba congelada y con escalofríos mientras todo el mundo estaba pasando calor. Pero lo demás bien, el verano olvidado, pero extraordinario.
Estás aislada, ¿no? No, no, no tienes mucho...
No, no, no tengo, como me ha dicho la doctora, a ningún inmuno deprimido a mi lado, así que tranquilidad.
Yo tengo deprimidos al lado. Pero, inmunos no tengo ni uno.
No te tomes el batido, Arancha, ya está.
No,
de momento no. Luego, más adelante, pues nada, le pediré otra vez la receta.
Tú ponle a todo eso, le metes un par de ibuprofenos o paracetamoles y
sí,
te lo tomas.
Sí, jengibre y limón y miel y todas esas cosas.
Jengibre tomo yo.
Métele un chupinazo de ron que seguro que pasa mejor. Y está.
Es verdad.
Bueno, a ver, tema Ceballos. Tema Ceballos, Arancha. Había un acuerdo para que se fuera al Olympique de Marsella, ¿no?
Sí, yo te puedo confirmar que el acuerdo prácticamente era total. Es verdad que en el Real Madrid siempre han sido muy cautos y nunca han hablado de que estuviera cerrado, pero sí que podía llegar a terminar, a concluirse esa operación que estaba muy avanzada. Había, ya te digo, que el acuerdo era prácticamente total, pero dependía de que el futbolista acabara dando el sí definitivo. Se cerraba una operación en unos 15 millones de euros, que es lo que pedía el Real Madrid. El Real Madrid ni mucho menos iba a dejar salir al jugador gratis, porque si el jugador se ha puesto en el mercado, porque ha sido el futbolista el que se ha puesto en el mercado, pues hombre, por lo menos sacar dinero por él. Y eso de las 2:30, 3, cuando acababa el entrenamiento, porque a todo esto Ceballos estaba entrenando en la ciudad Real Madrid de Valdebebas esta mañana con el resto de sus compañeros, tan normal, pues cuando acababa el entrenamiento ha debido ponerse en contacto con sus agentes le han comunicado que el acuerdo ya estaba a punto de cerrarse, que solo faltaba su luz verde, pues de repente ha decidido que no lo tenía claro, que tenía que reflexionar, y en esa se ha encontrado el Real Madrid, ¿no? Y también el Olympique de Marsella, después de haber estado pues desde hace prácticamente 2 días avanzando en esas negociaciones para intentar llegar al mejor acuerdo, insisto, porque Ceballos, en privado y en público, con ese mensaje en Instagram que tú leías el otro día, había manifestado su deseo de abandonar el Real Madrid.
No debe ser fácil, perdona Santi, la gestión de las tomas de decisiones de Ceballos, ¿eh? O sea, debe ser complicadete, ¿eh?
Es que un poco sea lo que te quiero decir, Juanma. Vamos a ver, cuando dos clubes se ponen de acuerdo, o se sienta a negociar el Olympique de Marsella o el Real Madrid, previamente habla con el futbolista.
Claro.
Porque si no, no tiene sentido.
No, claro, claro.
Esto de que esta mentira que hay en el fútbol, de que me estás tocando los jugadores porque les has llamado y tal cual, eso es habitual, normal y ético. Ético, te digo, porque tú tienes que llegar a un acuerdo primero con el jugador, porque a lo mejor el jugador te dice, oye, yo no quiero ir, o solamente quiero ir por este dinero, y entonces, ¿para qué me voy a sentar con el otro equipo? Entonces, previamente debería haber habido un acuerdo entre Olympique y Ceballos, sin firmar, porque esto al final no se firma, porque está a expensas de un acuerdo entre clubes. Pero lo que no entiendo es que lleguen al acuerdo los clubes y sea Ceballos el que se echa hacia atrás, cuando Ceballos es el que habrá autorizado al Olympique de Marsella a sentarse con el Real Madrid.
Sí. Y el que hizo un tuit diciendo que se
llama Last Dance.
De Last Dance.
Sí, sí.
O sea, tú no haces ese tuit si no tienes ya claro que te vas y que tienes cerrada una salida. Y celebro la visión de Cañete de este tema, porque yo lo veo igual, pero eso nos hubiera ahorrado muchas tertulias el mes de junio con el tema de Nico Williams del Barça. Bueno, sí. Eso es otro,
lo que es seguro, Juanma, que Dani Ceballos no paraliza su fichaje por Olympique de Marsella porque el Betis se haya cruzado de por medio.
Eso es
porque
importante.
Eso se había especulado durante el día.
Lo primero, Betis, claro, cuando la gente ha visto, creo que ya está el Betis ahí. No.
Incluso se pensaba, hay dificultades en la operación de Anthony en Manchester, donde estaban 2 emisarios del club, y lo mismo gira todo y el elegido al final es Dani Ceballos. No, Dani Ceballos ha debido pensar esta mañana, no lo veo claro, se ha debido agobiar, su entorno lo ha debido decir también, oye, pues espérate unas horas, no vamos a Marsella, incluso me comentaban que gente cercana a Dani Ceballos podría incluso haberse puesto en contacto con el Betis para hacerle ver, oye, que Dani tiene lo que hay para salir del Madrid, que a lo mejor por una cantidad de 10, 12 millones de euros se puede hacer la operación y tal, pero el Betis no está en esta historia a esta hora de la noche y no ha estado en el día de hoy. ¿Significa esto que el no rotundo a la vuelta de Ceballos es tal cual? A ver, en el fútbol tenemos ya mucha experiencia, Juanma, no se puede cerrar una puerta absolutamente, y más con mercado de por medio, pero se tendrían que dar unas circunstancias muy, muy favorables económicamente para que el Betis se pusiera en el asunto Dani Ceballos. Porque, primero, no es una prioridad deportiva, y en segundo lugar, porque las cifras no le encajan al Betis cuando está a punto de desembolsar como unos 20 millones de euros en la operación de Anthony, que hoy se han sentado las bases en Manchester. Así que no parece que el destino final de Dani Ceballos vaya a ser el Betis, y ni mucho menos la operación Real Madrid Marsella por Dani Ceballos, el frenazo de esta operación haya partido desde el Betis, sino ha sido el jugador el que ha dicho ahora no lo veo, dame tiempo que no lo veo.
Es que yo creo que el jugador donde siempre ha querido ir es al Betis, pero ya sabemos que esto no es de este año, es del año pasado, del anterior,
hace dos años,
del mercado de verano,
hace dos años estuvo a punto de ir al Betis. Cuando le dijeron que iba a ser el segundo sueldo de la plantilla por detrás de Fekir, creo que es algo que a Ceballos no le sentó bien, porque entonces tenía una oferta del Inter de Milán que le ofrecía mucho más, y dijo no, entonces me voy tal.
Y la última vez que este
y acabó, perdona Santi, acabó incluso Real, renovando
por el Madrid,
su contrato con el Madrid,
claro,
cuando sí, realmente es que tenía una circunstancia favorable para hacerlo en ese momento, o bien esperar a quedar libre y venir al Betis. Pero, y
¿te acuerdas cuáles eran las circunstancias Oliva deportivas que tenía Ceballos en ese momento? Era el quinto centrocampista del equipo. O sea, aquí hay mucha gente preocupada porque dice, hombre, Ceballos es un talento, debería de jugar, que hay mundial, a ver si podría ir al mundial. El jugador es el primero que tiene que querer jugar. Y el jugador ha elegido
lleva con ese
en el Real Madrid,
sí,
sabiendo que en el Real Madrid, pues evidentemente, se está muy calentito, se cobra un buen salario, hay muy buenas primas. Tú, si empiezas a contar dinero, no lo puedes equiparar con el Betis ni con el Olympique de Marsella.
Es que Santi, yo creo que se calentó el otro día porque de repente se vio que jugó tres minutos en Oviedo con dos jugadores como, por ejemplo, Camavinga y Bellingham,
pero Arantxa,
que están lesionados.
Pero que él ahora está disfrutando de un contrato que
sí,
si el Real Madrid
el 27.
Se lo ha puesto... Si el Real Madrid se lo puso en su momento es porque también al Madrid le interesa, cuando era el quinto centrocampista de la plantilla.
Está claro que ese sueldo en España no se lo puede garantizar nadie. Entonces él tiene que decidir si quiere bajarse el sueldo y jugar en España, en el Betis, que es donde quiere jugar, o irse al extranjero, que ya recordemos que estuvo en el Arsenal y tampoco triunfó. Es verdad que es una relación la que ha tenido Oliva Ceballos con el Madrid extraña, porque se ha empeñado en quedarse cuando era imposible jugar. Y yo decía el lunes que creo que ahora puede tener oportunidades porque hay menos centrocampistas, ninguno de ese corte creativo que tiene él, y encima algunos están lesionados, y parece que tira la toalla. A mí me sorprende que la tire ahora.
Pues que seguramente Guillermo, él ha pensado en pretemporada, cuando se va Modric, cuando se fue Kroos el año pasado, que bueno, ahora con Xabi Alonso, oye, no hay ninguno con las condiciones que tengo yo para dirigir el centro del campo, con las cualidades que yo tengo, ¿no? Y él se ha llevado de llevar un chasco... y ha caído de alguna forma de esas ilusiones que él tenía. Sí,
venía
de
un poco
pensar que este año podía ser
Santi,
titular.
Pero estamos en la jornada 2.
Claro, él no esperaba.
Ya venía un poco
él no esperaba con la ausencia de jugador organizador que tiene el Real Madrid ahora mismo, él no esperaba que Xabi Alonso desde el primer momento pues contara tampoco con él. Y es un poco el chasco que se ha llevado.
A ver, Ceballos
yo
está dispuesto.
Él esperaba que a lo mejor el empleo era suyo. Ese puesto de timonel que estaba buscando el Madrid, que puede recaer en Güler, yo creo que en algún momento él podía esperar que fuera para él, porque Ancelotti ya lo intentó, y Ancelotti incluso dijo en un final de temporada que consideraba que había sido injusto con el jugador.
Pero hasta que se lesionó, era titular.
Pero si es que lo hizo muy bien hasta la lesión.
Claro. Sí, pero es que todavía
sabía que me cuenta. Es que lo
van
que él está pensando.
En el Madrid,
sí. Sí, ese rol se le ha repetido en el Madrid, pero como han sido varias las ventanas las que el Betis, el club, ha intentado ir a por él, ya lo que entienden en el Betis es que tiene que ser Ceballos el que haga miles de esfuerzos económicos, que le cueste lo menos posible al club, si quiere volver. A mí sí me cuentan que Ceballos estaría dispuesto a ganar bastante menos de lo que gana en el Real Madrid, pero... El Betis ahora mismo no tiene esos 10, 12 o 15 millones que decía Arantxa, por ejemplo, que se podía cerrar el asunto
al Olympique de Marsella. Es que es el problema, es que Ceballos lo quiere todo.
Porque
Ceballos no quiere
poner
nada
en su parte. El Betis prioriza otras cosas. Es decir, para el Betis, otros veranos, Ceballos ha sido prioritario en algunos veranos, y este verano resulta que para Pellegrini y para el club es prioritario cerrar en las próximas horas el fichaje de Anthony, que va a costar, insisto, en torno a 20 millones de euros, con una copropiedad que van a compartir Manchester y Betis. Y a partir de ahí, lo que quiere, por ejemplo, el entrenador es más un perfil defensivo, un pivote, un tipo Guido, también está la posibilidad de que pueda volver.
Pero ir a por
otro tipo de jugador como Facundo Bernal, un chico joven de Fluminense que lo tiene también en cartera. Incluso algo para el ataque. Pero Ceballos ahora, al no ser ni tan siquiera prioridad, el Betis entiende que no se va a poner a negociar con el Madrid un traspaso.
Cañete, ¿qué dice? Rápido.
No, digo que no. Arantxa, lo que dice Oliva es verdad. O sea, él sabe que si él está llamando a la puerta del Betis, él sabe que va a perder dinero. O sea, no pensemos que él quiere que le, respetar su contrato, sí, pero, hasta pero, la última
Santi,
coma.
Pero él también ha llamado, o no ha llamado, o ha recibido o ha atendido la llamada del Olympique de Marsella. Porque como sí, tú bueno, bien has pero... dicho antes, el Real Madrid se ha puesto a negociar con el Olympique de Marsella sí, porque sí. Ceballos así lo ha querido y de repente sí, pero... ha cambiado. O sea que bien, pero, al final pero vamos a el Real Madrid no le ha abierto la puerta al futbolista. El Real Madrid ha dicho, tengo el mercado cerrado. Y él está buscando esta situación.
No habléis todos a la vez, por favor.
Yo no estoy hablando del Real Madrid, pero uno puede entender que camino de Sevilla se va Ceballos se iría mañana si aún perdiendo algo de dinero, etcétera, etcétera. Y para ir a jugar a Marsella, si repasamos las cosas que se han vivido en Marsella en los últimos años, pues uno ya empieza a pensárselo.
Que me lo paguen bien.
Una cosa es que te llame
hoy por la mañana cuando la han llamado, ¿no?
Bueno, pero hoy te... Sí. Ese es el tema, hay que pensarlo antes, claro. Pero que yo entiendo que uno, camino de Sevilla va muy fácil y camino de Marsella ya te cuesta un poquito más.
Cierro. Paloma, rápido, que creo que querías decir algo rápidamente.
No, que decía que me da la impresión de que ha utilizado al Marsella hasta el último minuto para que el Betis echara su órdago. Yo creo que Ceballos ha sido muy poco generoso con el Marsella, un poco jeta con el Marsella, a mí me parece que lo ha usado.
Vale. Arancha, si no sale Ceballos, ¿no sale nadie antes del lunes en el Madrid?
En principio no, pero tampoco pensábamos que fuera a salir Ceballos y de repente colgó ese tuit del otro día y cambió un poco el paso del Real Madrid. Lo que a mí me siguen diciendo es lo que decían al principio, incluso con la salida de Ceballos cuando estaba prácticamente pactada para que se fuera, que no va a llegar nadie. O sea, que no va a haber ningún fichaje y en ese sentido, en principio, la idea del club sigue siendo la misma, tener todo cerrado. Y no se esperan salidas, porque imagino que me preguntas por Rodrigo, que los tiros pueden ir por Rodrigo. En principio, la información es la que venimos contando prácticamente todo el verano, ¿no? Que Rodrigo no tiene intención de moverse y el Real Madrid, igual que ha pasado con Ceballos, no va a empujar a nadie a la puerta de salida. Si viene un jugador y dice, oye, por mis circunstancias, yo me quiero ir, entonces el Real Madrid escuchará ofertas, se sentará con el club que quiera comprar a ese futbolista que venga con esta situación al Real Madrid, pero el Real Madrid, para ellos, el mercado está cerrado.
Perfecto. Hablamos. Arancha, un beso.
Un beso, hasta mejórate. Luego. Gracias.
Gracias, Oliva. Hasta luego.
Mañana te cuento cómo termina lo de Anthony, pero no tiene mala
pinta. A ver si termina mañana.
Sí, a ver, sí. O estamos el 31 aquí.
Claro,
en directo,
es que está el Fenerbahce por ahí medio.
Sí, pero hoy ha caído en Champions.
Sí, Juanma, eso es verdad.
Fenerbahce, sí. 20, que tenía pasta y 20, posiblemente 25. Podía incluso aumentar esa oferta que pues mira, tú manejas perfectamente de 25 millones de euros que había hecho al Manchester.
Pues mira, ha dejado de ganar 19 millones de euros. Sí, por atacada, porque no, solamente por participar en la Champions ganas.
Y sobre todo que para el jugador también es menos atractivo, porque si no la oferta del Fenerbahce, ir a jugar Champions también era atractivo. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
El mercado se cierra el lunes a las 12 de la noche.
Sí, a las 23:59 segundos.
Muy bien.
Es decir, si
muy
a las 12 bien. Entra un fichaje en punto, no vale.
Vale, a las 12 no, un poquito antes.
Un no, segundo 12 antes, en punto no vale. Un segundo antes 12 en punto queda un inhabilitado.
Antes. Un segundo antes un de las 12 antes. Se cierra el mercado.
Eso es.
Vale. Tres jornadas. Se habrán jugado tres jornadas. En el caso del Betis y del Celta habrán jugado cuatro jornadas.
Así es.
Cuatro jornadas con el mercado abierto, ¿eh?
Así es.
O sea, a mí me parece increíble.
Es una atrocidad que tiene difícil solución. Porque la Premier lo probó en su momento, lo hicieron un año y dijeron, nunca más. Porque es que tenemos desventaja con el resto de las ligas.
Claro,
tendría que cambiar la fecha todas las ligas. Y eso no
yo
va
creo, yo creo que hay que poner una fecha que sea 15 de agosto, por ejemplo. Que es una fecha intermedia donde arrancan más o menos todas las competiciones importantes
agentes,
del mundo.
Los clubes, los representantes 15 de agosto, ya tienen menos tiempo.
15 de agosto.
Y los jugadores.
Yo lo veo...
O posponer el inicio de la liga el 1 de septiembre.
Sí, hombre, eso es lo que debería ser. Eso sí que no va a ocurrir.
Eso sí que no va a ocurrir.
Tenemos que ahora adelantar un partido de la jornada 6 para jugarlo entre la 2 y la 3. Imagínate.
Seguimos con mercado. Atención, que yo sé que les gusta mucho a los oyentes el asunto mercado. Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, Fermín cada día vale 10 millones de euros más. Yo, de verdad, os he estado escuchando estos días. Primero 50, luego 60. Hoy ya se habla de 70 millones que se podría pedir por Fermín para al Chelsea.
Bueno, es lo que pediría al Barça si él dice que quiere salir.
Contra el vicio de pedir, ya sabemos todos que existe una virtud, que es la de no dar. Pero vamos.
Bueno, el Chelsea suele dar, ¿eh?
Pero 70 kilos, nos estamos volviendo.
Se gasta mucha pasta.
Es muy bueno, Fermín, ¿eh?
No digo que no, pero 70 kilos, mi madre.
Ya, pero es que los clubes de la Premier tienen mucha pasta. Bueno, partiendo de esa base, el Barça dice, nosotros no queremos vender a Fermín, eso dice el Barça. Si el jugador quiere salir, que lo deje claro, pero imposible por menos de 60-70 millones de euros. Es cierto que hoy ha ido a entrenar Fermín, después de dos días libres, Flick le ha vuelto a decir que le quieren el Barça, no ha comunicado nada a Fermín al club, Tampoco el Chelsea ha hecho ninguna oferta formal. Todo lo que ven es por la prensa. También les consta en el Barça, evidentemente, contactos entre la gente de Fermín y el club inglés, que le ofrece más del doble del sueldo que cobra en el Barça, que son ahora 6 millones de euros brutos. Y me consta que, bueno, Fermín le está dando vueltas. Tampoco se puede demorar mucho la decisión. Mañana o el viernes, a más tardar. Gente muy cercana a Fermín, de su familia, le dicen que prefieren que se quede en el Barça, pero al final la decisión está en manos del jugador, y es quien tendrá que decir al Chelsea si se queda aquí en Barcelona o si da luz verde para que empiecen a negociar los clubes, pero esto no se puede demorar mucho más.
Mira, yo entiendo que para Fermín es una oferta irrechazable en lo económico, pero ahora que hablábamos de Ceballos, que a lo mejor tiene el sueño del Mundial y se iba a ir al Marsella, ¿Fermín va a ser titular en el Chelsea? ¿Se va a ganar la opción de ir al Mundial?
¿Lo está haciendo en el Barça?
En teoría,
invierto la pregunta.
Maresca le habría dicho que sí, pero el Chelsea se ha gastado 280 millones de euros, que es verdad que ha venido por un poquito menos, y el Chelsea es trituradora de futbolistas.
Pero lo está siendo titular en el Barça. Yo creo que hay que invertir la pregunta.
¿Hola?
Evidentemente, Fermín jugando titular todos los días en el Barça ni se lo plantearía, porque no tiene, yo creo, con la edad que tiene y con un contrato largo, la ansiedad de tener que ganar el dinero ya esta temporada. Pero si él tuviera una situación deportiva óptima, pero está siendo titular en el Barça. O sea, teméis que no juegue en el Chelsea, pero en el Barça no está jugando.
Cada uno lo ve desde su punto de vista, lo estáis planteando desde el punto de vista del jugador, de si va a ser titular. A mí me parece, desde el punto de vista del Barça, una atrocidad deportiva. Económicamente es maravilloso, claro, pero también es maravilloso vender a Lamine o a Pedri económicamente. Pero desde el punto de vista futbolístico, Fermín para mí es el mejor jugador del Barça en esa posición. O sea, el año pasado jugó mejor que Dani Olmo. Y este año, es verdad lo que dice Cañete, no está contando, bueno, en el último partido no jugó ni un minuto, no sé si también está relacionado con todo esto que ya se venía avisando. Miguel Rico lo contó ya a final, yo me acuerdo, antes de irnos de vacaciones en junio, ya deslizó la posibilidad de que había que hacer una venta dolorosa y que sonaba que una era Fermín, y yo me llevé las manos a la cabeza y lo dije aquí en el partidazo, porque que se vaya Casado, con todos los respetos, es muy bueno Casado, es de la cantera, tal, pero el Barça puede sobrevivir sin Casado porque tiene a De Jong, porque tiene a Marc Bernal, porque tiene a Gavi, pero Fermín, después de la mini Pedri y Rafinha, para mí es el jugador más importante de la segunda vuelta.
Aunque
de la
sean
Liga,
distintos, ¿a quién vendías antes? ¿A Gavi o a Fermín?
Yo a Gavi.
Vale.
Yo a Gavi.
Atención a un acontecimiento histórico. Está en directo David Sánchez. Un 27
¿Cómo?
De agosto.
Hombre.
Rompe sus vacaciones.
Su silencio.
Su silencio.
Para hablar del Balón de Oro de Dembélé.
David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estás?
Pues aquí a mitad de vacaciones, ¿me pilláis?
A mitad,
te faltan dos meses. ¿No?
¿Cuándo vuelves? O sea, ¿vuelves en octubre?
El 8 de septiembre estoy ahí como un clavo, ¿eh? Ya.
8 de septiembre, como un clavo.
Oh,
yo a mí esta gente...
Pero es
casi Navidad, ya. Pero a mí esta gente que coge tantas vacaciones es que me ofende, te lo juro.
Totalmente.
Te lo digo en serio, tío. O sea, las vacaciones son lo de toda la vida. Un mes y punto, David.
Pues en mi caso son 5 semanas y el tirón, además.
Muy bien, muy bien. ¿Estás en el barco ahora? ¿Estás en algún yate o dónde estás?
No, ya estoy en tierra firme. Estoy en Barcelona ya, la última escala antes de volver a Madrid, ¿eh?
Vale, perfecto.
Si despierta San Francisco, va a ser a las 3. Ya no se puede llamar despierta San Francisco, ¿no?
4.
Va a ser a las 4.
Despierta de la siesta, San Francisco.
Sí, porque en ese momento se despierta San
Ahora,
Francisco.
¿Quién se despierta a esa hora?
Bueno, pues yo, que duermo la siesta todos los días.
Yo estoy más despierto a las 10 de la mañana que a las 4 de la tarde.
Yo también, ¿eh? Yo también. A mí hay una hora crítica que es las 4 menos 10, entre las 4 menos 10 y las 4 y 20, esa media hora... Ahí me podrían operar a corazón abierto, que no sé si me enteraría sin anestesia, porque es que de verdad caigo redondo, o sea, es ipso facto, pero da igual que te haga una comida con gente, ¿eh? O sea, me quedo en la mesa, caigo redondo.
Mala hora te han buscado.
Sí. David, ¿qué te parece a ti lo de Fermín?
Soy un poco de la opinión de Dani, yo no lo vendí, mucho menos por la cantidad que se viene comentando en el día de hoy, 50 millones de euros me parece muy poco. Yo en el caso de venderlo, que no lo vendería, sería una cifra más cercana a los 100 que a los 50. Deportivamente hablando, evidentemente no tienes nada que ganar, y económicamente poner en la espalda de Fermín la responsabilidad de que la institución entre en el fair play financiero me parece una cosa de loco. Llevamos prácticamente 4 meses hablando de la venta de Christensen, de la venta de Araujo, de la venta de Casado, y ahora les da por intentar vender o colocar a un hombre muy importante. Decía Cañete que no es titular en el Barcelona, evidentemente no lo es, pero ha sido una pieza muy importante en el Barça de la de la última temporada. Me parece que sería una muy mala venta, Fermín, por 50 millones de euros. Es un jugador, repito, muy importante, que ha tenido muchos minutos, que ha tenido mucha presencia, que es internacional o ha sido internacional con España, y recordando canteranos del Madrid con menos protagonismo en sus equipos por la cantidad que han salido. Hablo de Morata, hablo de Arraf y de esta gente. A mí me parece que 50 millones de euros es muy poco dinero para valorar una posible salida de Fermín. Yo ni loco lo vendía, y mucho menos por lo que representa un canterano que tuvo que irse de Barcelona, que tuvo que jugar en campos de tierra, en el Linares, que volvió, que nadie contaba con él, que le vieron en una pretemporada, que le dieron la oportunidad y de golpe y porrazo titular en la primera plantilla internacional con España y se ha sentado en el primer equipo. Vamos, yo no lo vendía ni loco y mucho menos por 50 millones de euros.
¿A quién vendías antes? ¿A Fermín o a Gaby?
A Casado.
¿A Casado antes que a ninguno?
Yo sí, yo creo que Fermín tiene mucha presencia, yo creo que Gaby ha tenido el problema de la lesión la pasada temporada, pero hace año y medio era indiscutible, no titular, era indiscutible en el Barça y en la selección. A mí me dolería en el alma porque Casado es un jugador que ha sido muy importante este año, pero teniendo en cuenta que vuelve Marc Bernal esta temporada, que parece que Hansi Flick vuelve a confiar en Frenkie de Jong, hombre, si hay que, como decía Guille, una venta dolorosa, pues para mí dolorosa sería la de Casado, pero para mí la venta de Fermín o de Gaby serían malas ventas para el club.
Vale.
Oye, qué serio David, ¿eh?
No, es otro.
No le reconozco la distancia.
Es un analista. O sea,
que normalmente está en un estudio.
Tengo la sensación de haber llamado al Valdano del Barça. O sea,
el cambio de horario ha cambiado el tono de mi presencia.
Va a ser siempre así.
Correcto.
Yo creo que no es lo mismo cuando estás en... No es lo mismo cuando estás en un estudio cuando estás en casa con tu mujer.
Claro. Y una cosa, David, ¿estas intervenciones te las pagamos enteras o el 50%? ¿Cómo va esto? ¿O es un detalle que tienes tú con la casa?
Detalle, esto lo regalo, lo de hoy.
Lo pones aperitivo, ¿no? De aperitivo. Correcto. Para lo que va a ser el año. Vale, muy bien. ¿Has desconectado o escuchas la radio y todo eso?
No, he escuchado todo el verano, ¿eh? No desconecto, o sea, no entro en ningún programa, no participo en ninguna tertulia, pero...
¿Sabes lo de Fouto? Sí. Lo de Fouto sé que estás al corriente,
hombre,
¿no?
Hombre, ha sido el mejor regalo que me ha hecho el partidazo este verano. El primer encanto del 8 de septiembre es el de Ciro y el de Fouto. Eso sí me faltó, la coletilla de Fouto, ¿eh? La de te voy a denunciar, el mamador de Florentino o algo así, pero todo muy bien, ¿eh?
Ay, te lo juro que cuando lo estaba escuchando solo estaba pensando en ti y en saber lo que estabas disfrutando. O sea, yo creo que en ese momento te ponen una langosta a la plancha y no masticas para no perder el sonido, de verdad. Increíble.
Espectacular.
Sí. Oye, pues David, te mandamos un abrazo. Te echamos mucho de menos y tenemos muchas ganas de verte por aquí.
Pronto estoy por ahí. Un abrazo, compañero.
Un abrazo y saluda a las élites de Barcelona, que sé que son con los que te mueves habitualmente.
Siempre.
Siempre, con la élite. Un abrazo, hasta luego. Elena, ¿el Camp Nou cómo va?
Es la pregunta. Mira, te voy a decir una cosa. Ahora contamos del Camp Nou, pero esta noche, atención, porque ha sonado el himno de la Champions en el Spotify Camp Nou. Han probado el himno por megafonía mientras siguen trabajando los obreros de noche, mientras hay grúas allí. El Camp Nou iluminado y así sonaba el himno de la Champions. Es un vídeo del diario Sport.
Muy buena megafonía, ¿eh?
Buen eco.
Subwoofer.
Bueno, a ver, el patrocinador oficial es Spotify. Si no suena bien el himno, ya apaga y vámonos.
Pero Spotify no vende altavoces.
Bueno, pero me entiendes.
A ver si Spotify...
Es importante la música.
El Spotify depende de donde lo pongas. Claro.
Alguna vez en Movistar fallaba las televisiones.
Suena bien. Suena
para
bien.
Mí está para entrar. Hombre, mira cómo reverbera.
Ah, que lo vamos a escuchar entero.
Bueno, mientras suena como hilo musical, sí. si os parece... Sí, os
escucha,
digo que
a lo mejor era un obrero que tenía puesto el radio cassette mientras estaba currando allí.
Tiene un buen radio cassette.
El radio cassette. Pero... Qué ochentero, ¿eh?
Sí,
el radio
cassette.
Sí.
El loro.
Pues
una cosa, Elena, el campo por dentro está muy bien, ¿eh?
Sí.
Sí, te enseñé las fotos, 20 fotos que me mandaron. Por dentro está estupendo, Fouto. Lo que pasa que una cosa, ya sabes, la apariencia y luego después mirar los detalles.
Claro.
Porque hay algunas deficiencias. No todo... No es todo oro lo que reluce.
No, no.
Hay algunas deficiencias que hay que ir reparando.
Que te lo digan a ti.
¿A mí? ¿Por
¿Cómo?
Qué?
No, hombre, ay, ¿qué ha pasado?
Que a veces puedes comprar una cosa que parece que está muy bien y luego empiezas a rascar y dices tú, madre mía.
Lo que pides aquí. Y lo que te llega.
Efectivamente.
Sí, bueno, no sé por qué lo hice, pero puede ser.
¿Qué has pedido, Elena?
Bueno, no, sí. Yo nada, pido poco, la verdad, Fouto. Me conformo con
avancemos poco en la información, Elena, que estábamos ofreciéndole a los oyentes.
A ver, mientras sonaba el himno de la Champions, yo os voy a decir que el Barça ya ha notificado a la UEFA que, atención, mantiene el Camp Nou como plan A para jugar la Champions. El Barça va a jugar la segunda jornada en Barcelona, 30 de septiembre o 1 de octubre, con el permiso de la UEFA para ganar tiempo y avanzar en las obras, y confían en el Barça, confían, ¿eh? Es muy importante la palabra, confían, que ya podrían entrar en la fase 1B, es decir, que ya podrían meter a 45.000 espectadores y tener la grada lateral habilitada a principios de octubre, que es lo que exige la UEFA. Plan A Camp Nou, plan B Montjuic, que está asegurado hasta febrero. Y en cuanto a la Liga, la gran duda es, que venimos intentando resolver desde hace días, ¿dónde se va a jugar el dichoso Barça-Valencia del 14 de septiembre? Bueno, pues todavía el club no lo sabe. El club quiere el Camp Nou, quiere reabrir ese día para 27.000 espectadores, pero no está claro que tenga todos los permisos en regla, es muy justo. Y si no se puede Camp Nou, para ese día concreto de Liga, 13-14 de septiembre, la alternativa es el estadio Johan Cruyff, porque Montjuic no se puede, hay concierto, y Johan Cruyff, que ya sabéis es donde juega el filial y el femenino, ya recibió la visita de la Liga, de una delegación de la Liga, que ha ido a inspeccionar el campo para valorar qué debería modificarse y para saber qué se tiene que adaptar, porque evidentemente se tiene que homologar, ahí no está instalada la tecnología del VAR. Solo caben 6.000 aficionados, pero en ese caso, al ser un tema puntual, la Liga haría la vista gorda. Y lo que hace el Barça es plantear el Johan Cruyff para ese partido puntual por si no se puede jugar en el Camp Nou, ya que está descartado Montjuic por ese concierto.
Lo que la Liga le ha dicho al Barça es, si el plan B es el Johan Cruyff o si quiere jugar ahí, me lo tenéis que decir ahora. O sea, no me lo digáis dos días
el lunes
antes.
Se lo dirán,
efectivamente.
Foto.
Por eso ha ido, por eso han hablado con la liga ha ido hoy y habrá un informe favorable o desfavorable y ya veremos si se puede jugar ahí. Pero lo que la Liga le ha dicho es, no me lo puedes decir dos días antes, me lo tienes que decir ya.
Vale. El lunes es un día estresante en Barcelona porque se cierra el mercado, ya sabéis que hasta última hora siempre pasan cosas, y porque se tiene que saber dónde se juega este Barça-Valencia, y yo creo que también, ya que los socios y abonados tengan claro dónde tienen que sacar el abono, porque a día de hoy la gente no tiene ni idea. No tienen ni idea porque el club tampoco lo sabe. Yeah. Entonces se hace difícil trasladarlo. Yo sinceramente voy al Camp Nou y te diría, pues no lo veo claro, no veo que se pueda jugar el 13-14 de septiembre, pero como en el Barça te dicen, lo mantenemos como plan B, pues vamos trasladando cada día lo que nos dicen.
Ahora el guirigay es la Champions en Montjuic, la Liga en el Johan. Si llega el Camp Nou.
No, pero una cosa, sería un día puntual. Y yo creo que se va a mantener el mismo campo. Es decir, si pueden volver al Camp Nou, lo harán todo en el Camp Nou. Y si no pueden volver al Camp Nou, se quedarán en Montjuic. Pero lo de Johan Cruyff hay que remarcar que es solo para el Barça-Valencia del 14 de septiembre, ningún día más.
Lo que no entiendo es que, Elena, es que a mitad de septiembre, 13-14, no haya licencia o posibilidad con 20,000 espectadores y que mantengan la idea de que el día 30 va a haber posibilidad con 40.
No, vamos a ver, no lo descartan. El ayuntamiento, la verdad, que está cooperando bastante con el Barça. Si fuera seguramente una obra que hacemos nosotros, no estarían tan encima porque hay reuniones prácticamente a diario, porque el lunes habrá una reunión muy importante y el ayuntamiento también le interesa que el Barça pueda reabrir el Camp Nou, pero también dicen, nos interesa, podemos acelerar todos los trámites porque todavía no tienen el certificado final de obra y tienen que entrar ahí también bomberos, protección civil, guardia urbana, pero tiene que garantizar la seguridad de la gente, porque es que si pasa cualquier cosa, un incendio, una amenaza de bomba, lo que sea, se tiene que evacuar a la gente y ahora mismo no está en condiciones.
Ya.
Me pongo lo peor, pero hay que contemplarlo todo.
Sí, sí. Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Hasta luego. Un beso.
Vamos tardísimo. Un par de noticias de mercado más para cerrar y después estar con más contenidos. Una es Getafe. Hoy ha estado en las instalaciones del Coliseum Alfonso Pérez el representante de Uche. Ha estado también el presidente Ángel Torres. Ha salido Ángel Torres y le han preguntado, bueno, ¿ha estado usted con el representante de Uche? Y yo, no he estado con el representante de Uche. Le han preguntado al representante de Uche, ¿ha estado usted con Ángel Torres? ¿No ha estado usted con Ángel Torres? Y ha dicho esto.
Bueno, vamos a ver.
¿Hay posibilidad de que se quede?
Vamos a ver.
El jugador se quiere quedar, ¿no?
Pero es un jugador de Getafe, ¿no?
Sí, es jugador de Getafe.
Entonces...
Él se quiere quedar, ¿no?
A ver, vamos, dejamos al futbolista que juega donde quiere.
¿Y el futbolista quiere jugar aquí?
¿Quiere jugar aquí?
En todos lados.
No, ¿quiere jugar aquí?
¿Quiere jugar en el Verde?
quiere jugar en el verde, en el campo. Lo que quiere es jugar.
No sabía si sacar muleta o sí, sacar capote.
Sí. Gema Santos. Hola, Gema. Muy buenas.
Hola, Joma. De nuevo, hola a todos. Anda que se ha amedrentado el representante de Uche con un todopoderoso Jorge Méndez enfrente. Este culebrón lo estamos viviendo desde el viernes, Juanma, pero lo llevamos viviendo todo el verano. Desde el viernes te digo porque es cuando el Wolverhampton, que llevan, ya te digo, el Getafe, intentando venderle todo el verano por los problemas que tiene del límite salarial, es cuando le hace una oferta al Geta. Ahora mismo al Getafe, lo comentabas al comienzo del programa, le quedan por inscribir 6 jugadores a 5 días de que cierre el mercado: San Cris, Juanmi, Kiko Femenía, Abkar, Javi Muñoz y Neyú, y tiene que fichar como sea un central mínimo y un hombre de ataque. Bueno, pues para poder inscribir y poder fichar tiene que hacer una venta importante, y el que mejor mercado tiene es Cristantos Uche. Bueno, a pesar de ello no han recibido una oferta buena por él en todo el verano, hasta el viernes pasado, cuando llega Jorge Méndez y de parte del Wolverhampton le presenta una oferta de unos 20 millones de euros al Getafe entre fijo y variable. Acuerdo total entre el Getafe y los Wolves. Hombre, evidentemente con ese pastizal que le dan por un jugador por el que pagó 400.000 euros, imagínate cómo se le soluciona la vida al Getafe. Bueno, y para Uche preparan un sueldo de 1,2 millones de libras, 1.400.000 euros aproximadamente, que es mucho más de lo que cobra en el Getafe, que no te voy a decir, Juanma, que cobra el mínimo, pero casi, porque te recuerdo que el Geta le fichó el año pasado del Ceuta de primera red. Pero cuando ese acuerdo llega al representante de Uche, llegan los problemas, porque a Peter Egiasi, el repre de Uche, no le convencen ni las condiciones ni para él ni para Uche. El representante de Uche considera que no le pueden dejar fuera en esa negociación como han hecho, no le convencen nada las comisiones, no le convence el salario de Uche y por eso el acuerdo no se cierra. Uche evidentemente quiere mejorar, quiere cobrar más, le parece bien irse a la Premier, pero va a muerte con su repre, como ves, y la operación está parada.
Vale, veremos a ver si se queda Uche, que parece que se puede quedar. ¿Cuál es la alternativa? Alguien tiene que salir. Borja Mayoral, a mí me han hablado también de una posible oferta por David Soria.
Sí, lo de Mayoral te cuento que desde México han dado por hecho que se iba a Rayados, pero yo he preguntado, fuente muy buena del entorno de Mayoral, y me dicen que de momento, a día de hoy, que no hay nada. Y de David Soria, desde Inglaterra dicen que se va a ir al Nottingham Forest. Bueno, que el Nottingham Forest, más bien, Juanma, se ha fijado en él. He preguntado y es verdad, es cierto ese interés. He descubierto que la cláusula de Soria es de 14 millones de euros, pero a 5 días de que acabe el mercado es muy complicado que el Getafe aceptara una oferta por su portero titular.
Gracias, Gema. Un beso.
Un beso.
Hasta luego. Y cerramos el mercado en Donosti, en San Sebastián. Idiáquez, Mauri, muy buenas.
Gabón, Juanma, ¿qué tal?
¿Te gusta Carlos Soler?
Hombre, en principio sí, lo que pasa que, claro, al igual que pasó con Guedes, que por cierto, Juanma, se van a reencontrar, porque estuvieron 2 años en Valencia juntos, sí. Gonzalo Guedes y Carlos Soler. Te recuerdo que Carlitos Soler fue traspasado al PSG hace 3 años solo por 18 millones, porque le quedaba entonces un año de contrato a Soler, y bueno, pues la Real Sociedad todavía no es oficial, pero ha alcanzado un acuerdo de cesión. Parece casi segura la opción de compra, este extremo no está confirmado, una opción de compra, porque ten en cuenta, Juanma, que Soler termina en 2027, entonces claro, con la opción de compra de un año te pondrías ya en que le quedaría una temporada, y a nada que Soler lo haga bien en la Real, pues tiene pinta de que la sociedad atacaría ya la compra del jugador, ¿no? Ya te digo que está, solo faltan unos pequeños flecos, mañana seguramente se hará oficial, te repito, cesión casi seguro con opción de compra de Carlos Soler, solo tiene 28 años, Juanma, que es un ilustre del fútbol español, claro, te estás con 2 ex-valencianistas, Guedes y Soler, que los dos tienen solo 28 años, sí, sí. Que te parece que tienen mucho más, sí, como sí. Llevan tantos años jugando.
Claro, pues imagínate cuando Lamine Yamal tenga 28, nos va a parecer, vamos, el abuelo del asilo nos va a parecer.
Yo ya estaré jubilado, Juanma, ya estaré jubilado.
Y yo espero que también. Un abrazo, hasta luego, Mauri.
Un abrazo, Gabón.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
El Laporta no tiene vergüenza, vende la cantera a precio de saldo y se gasta el dinero en viejos como Szczęsny o Rashford. Si el director deportivo del Atlético de Madrid o Cerezo nos escuchan, por favor, que fichen a Fermín, sería la guinda para este equipo.
Oye, lo he pensado hoy, Fermín para el Atlético.
decir, pega.
Vaya fichaje ahora. Pega. Dile a Miguel Ángel ahora que le pague 60 millones al Barça, le da algo.
Sobre el Madrid, decía un oyente, yo creo que Ceballos ha recordado el calvario que vivió Marcelino en Marsella y ha reculado, es lo más lógico. El Olympique es un equipo con una afición demasiado marrullera. Ceballos no debe estar muy centrado en el Madrid. En el partido contra el Oviedo salió en el 87 y tuvo dos pérdidas de balón muy graves. Otro decía, me gustaría que Ceballos se quedara en el Madrid. Seguro que a Xavi, que le gustan los jugadores de calidad, le termina dando minutos y será importante. Y un oyente habla de Fouto. Dice este querido oyente, Fouto me recuerda a Vinicius, talento innegable y más caliente que el palo de un churrero. De los dos, solo confío en que madure Fouto.
¿Fouto?
No.
¿Qué quieres decir?
¿Por alusiones?
Te da mucha pereza, ¿ves? Es que es Vinicius. Es que no. Hay cosas, hay guerras a las que no va a entrar. 12:49. Ahora estamos con Mónica Marchante.
Mónica.
Mónaco.
Mónaco Marchante. Hoy ha sido Santa Mónica.
Santa Mónica, sí.
Santa Mónica en el día de hoy. Era el miércoles 27. Pues mira, vamos a felicitarle el santo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Que vosotros, que todos nuestros oyentes sepan lo que pasa y entiendan lo que significa.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
En Obramat contamos con un sistema tintométrico capaz de producir al instante más de 20.000 colores con marcas de calidad profesional. Donde compran los profesionales. Obramat.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La verdad es que la mayoría de los incendios sí son provocados, pero no adrede. La mayoría se deben fundamentalmente a negligencias. Y luego están los pirómanos, sí. Pero sin el calor y la sequedad, el fuego del incendiario no se propagaría como se ha propagado. Y sin el abandono de la ganadería y de las tareas de limpieza del monte tampoco.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mañana a las 6 de la tarde vuelve a sonar la música de la Champions. Es el sorteo de la de los grupos, que ya saben que son distintos.
Que no son grupos, que es una fase de liga.
Efectivamente, es una fase de liga.
La UEFA.
Pero bueno, cada uno tiene que jugar sus cuatro partidos en casa y cuatro fuera.
Eso es.
O sea, cada uno está dentro de un grupillo, digamos. Lo damos a las 6 de la tarde, lo da Movistar y claro, está allí Mónica Marchante ya en Mónaco. En el día de Santa Mónica, Mónica en Mónaco.
¿Eh? Así es.
¿Qué te parece? Hola, Mónica.
Mónaco Marchante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Mónica. Felicidades.
Gracias.
Felicidades.
Gracias. Oye, cada vez que vengo aquí hay más tierra y menos mar, ¿eh? O sea, estoy tremendamente sorprendida.
¿En dónde? ¿En Mónaco?
Sí, sí, o sea, es que
le van ganando terreno al mar, ¿eh?
No, pero bueno, le han ganado, del año pasado a este, 3 hectáreas más de tierra, que lo han levantado, es espectacular, la verdad, una zona, bueno, te puedes imaginar de lujo, pero es increíble ver cómo levantan directamente con unos pilares en el mar y un edificio, un rascacielos, un centro comercial, un puerto deportivo, es espectacular. Al ladito de, por cierto, del Forum Grimaldi, donde va a ser mañana el sorteo.
Pues el circuito siempre va por el mismo sitio, que lo metan por ahí, por los sitios nuevos, para variar un poco.
Pues bueno, pasarán cerca, porque está justamente esta zona que te digo, que se llama Mare Terra, que no se han comido mucho la cabeza para ponerle el nombre, está justo entre el túnel de la Fórmula 1, por donde va el circuito,
sí,
y el Forum Grimaldi. Bueno, es que, a ver, tiene 2 kilómetros de...
¿Has cenado en Mónaco?
He cenado en Mónaco, sí, he llegado esta tarde.
¿Cuánto te ha costado cenar? ¿Qué has cenado?
Pues he cenado una ensalada con mi compañero Ivor Guirma, de producción, una ensalada y un poquito de carne. ¿Y cuánto me ha costado? No, hemos ido a un sitio no muy caro. Hemos pagado, me parece que 50, no muy caro para lo que es esto, quiero decir, 50 y algo cada uno, 58 me parece.
¿Con vino, con agua, con un refresco? Claro.
No, con una cerveza y un poquito de agua.
Claro. Sí, sí,
que para ser Mónaco...
Sí.
Está mal también, sí. 58 pavos cada uno.
Vete a Amazónico, que estará... si vas, dile que vas de parte de Sandro y te invitan allí, en Amazónico.
Ah, bueno. Ah, pues mira, para mañana.
Vale, mañana vete y dile tú. Y me dijo Sandro que...
Ahora asegúrate antes, ¿eh? Asegúrate que...
No.
Que conocen a Juanma, ¿no?
A ver, sí. Tú asegúrate, que te lo firmen.
No he estado nunca. Y mañana...
Oye,
dime...
No, que habéis contado antes prácticamente todas las novedades del sorteo, lo ha contado muy bien Evangelio.
Sí.
Como yo estoy aquí, entiendo que no queréis que os cuente lo mismo, que más o menos ya lo sabemos todos.
Muy bien,
los cuatro.
Vas cogiendo la radio, ¿eh? Muy bien,
sí,
muy,
¿no?
Bien.
Mónica, siempre por delante.
Me ha costado 10 años, pero voy entrando.
Efectivamente.
No, estaba repasando la lista de representantes de los clubes, que sabéis que normalmente los clubes pues mandan aquí pues a sus directores deportivos, sí, o presidentes, depende de cada club, ¿no? Y, por ejemplo, de los españoles, pues del Real Madrid viene Emilio Butragueño, acompañado por Marta Santisteban y Carmen Álvarez, que son, bueno, una de ellas de comunicación y otra de trabajadora del club. El Barça manda a Deco, a Boyan, al director de comunicación también, a Gabriel Martínez. Bueno, una cosa razonable, el Villarreal viene también su presidente y su CEO, el Atlético de Madrid viene Enrique Cerezo. ¿Sabes cuánta gente viene en la expedición del Paris Saint-Germain? Di un número.
Que sé yo, irán 6, 7.
11.
¿11?
¿Equipo de fútbol?
Sí, uno de ellos.
¿Será porque tienen casa allí y tendrán que ir allí a abrirla para que ventile
que
o
sí,
cualquier cosa?
Yo creo que sí. La verdad es que no recuerdo tanta gente, sinceramente, en ningún sorteo. Y he cubierto ya unos cuantos aquí en Mónaco del PSG, pero evidentemente entiendo que es el año para salir a pasear con el PSG, que han ganado la Champions.
Hombre, claro.
Y aquí va a estar el
Pilar. No hay premios mañana, ¿no?
No.
Otros años había, ¿no?
El año pasado yo creo que ya no hubo.
Ya no hubo, ¿eh?
¿No, Mónica? Creo que el año
el año pasado ya no. Bueno, yo creo que fue cuando se unificó el tema del el Balón de Oro, ¿no?
Ah, claro. Es que
o sea, la gala es el 22 de septiembre.
Claro.
Sí, sí. Pero al unificarse ya no tiene sentido que den premios aquí.
¿El 22 de septiembre es el Balón de Oro?
Sí. Lo han adelantado.
Sí, ¿qué me estáis contando?
Menos de un mes, claro. Lo
pero
cambiaron.
Teníamos que haber hecho un debate hoy del Balón de Oro.
Claro. O sea,
ya vamos tarde, ¿no?
No te preocupes que alguno hará.
Se nos echa el tiempo encima.
No hay debate. Gana el Dembo. No hay debate.
Vale. Y otra cosa importante mañana, aunque evidentemente tenemos más prisa por la Liga, ya lo ha contado Elena, pero el Barça mañana tiene que decir aquí dónde va a jugar los cuatro partidos que tiene que jugar en casa, porque sabéis que la UEFA le da igual, quiero decir, donde diga el Barça que juega, allí va a jugar. Pero lo que la UEFA le exige es que juegue todos los partidos, los cuatro partidos, en el mismo estadio. Es decir, que no puede jugar los dos primeros en un sitio y los dos segundos en otro. O sea, que mañana aquí se tiene que saber. El cuadro, sabéis que es un sorteo híbrido, o sea, se sacan bolas pues para que siga apareciendo un sorteo. pero automáticamente, según sale la bola de uno de los equipos, salen los 8 emparejamientos a través de un software con 2 condicionantes. Por recordarlo, no se pueden enfrentar equipos del mismo país y solo se pueden enfrentar a, como mucho, a 2 equipos del mismo país. Es decir, que imaginaos que el PSG le toca el Real Madrid y el Villarreal, pues ya no podría jugar ni con el Atlético de Madrid ni con el Athletic Club.
Vale, vale.
Y bueno, sí que creo que también lo habéis contado.
Oye,
antes,
y una pregunta.
Bueno,
de los 8 partidos, son 2 rivales de cada bombo, ¿no?
Sí.
2 rivales del
tuyo. 2 rivales del tuyo y 2 rivales de cada uno de los otros 3 bombos.
2 del tuyo.
Sí.
2 del tuyo y 2.
Eso provoca que da igual que estés en el 1, en el 2, en el 3 o en el 4. Porque como vas a tener 2 de cada uno.
Claro, ese factor de los bombos, que antes era mucho mejor estar en el bombo 1
que en
el 4, ahora es un poquito.
Claro, esos bombos son por coeficiente. O sea que se supone que los que más coeficiente tienen pues son los favoritos. O sea, pero es verdad que no tiene ningún condicionante como antes tenía.
Ni tiene condicionante para jugar en casa o fuera.
No, sí que hay una variación respecto al año pasado, que es que en las eliminatorias,
si
quedas primero, juegas todas las eliminatorias la vuelta en tu casa. Eso el año pasado no pasaba. Y este año
primero
se ha cambiado.
¿No?
Primero y segundo, correcto, sí. Sí, sí. Cuanto más...
¿Cómo primero y segundo?
Sí, uno por cada
lado. O sea, los que queden primero y segundo de la fase.
El primero
liga
va por un lado del cuadro y el segundo va por el otro lado.
Sí.
O sea, al segundo le tocaría también los partidos de vuelta en casa. Eso es.
Y hay una cosa que decíais, lo de los bombos. Hay 2 equipos en el bombo más débil, donde por cierto está el Athletic Club, que no los quiere nadie, aunque sean débiles y se hayan clasificado.
Yo estoy como loco porque le caiga el...
Caira Talmati, dices, ¿no?
Sí. Talmati. Está a 10 horas de avión, que lo contó ayer Joseba.
Sí. Yo creo que 11.
No, he mirado hoy en Google.
¿Solo 10?
Sí, más o menos, desde Madrid.
Pensaba que eran más, 7.000 kilómetros, ¿no?
10, 11 horas.
Pasa que yo creo que el equipo que juegue allí va a jugar a las 4 o 5 de la tarde.
¿Qué pasa eso? ¿Qué importa el viaje?
No, digo que va a ser un horario raro.
Bueno, hombre, pero si estamos hablando del viaje y de la temperatura.
Bueno,
con frío,
pero bueno.
Sí, sí, es en invierno, con frío. Igual que el noruego, que el Bodø/Glimt, que está muy al norte.
Está en el círculo polar ártico, el estadio del Bodø/Glimt. O sea que si te toca diciembre o enero, pues igual.
Ese equipo es el Khairat Almaty, de Kazajistán. Pero queda
sí, de Kazajistán, pero que está pegando a China.
En una zona oriental.
Es el equipo más al este de la historia de la Champions. Igual que el Bodø/Glimt, es el equipo más al norte de la historia de la Champions.
El Bodø/Glimt mola mucho, ¿eh? Es el equipo más al norte.
Y yo les he hecho el partido de
Europa. Te puede caer los dos. O sea, tú imagínate que te pueden caer los dos y los dos fuera.
Sí.
Te cae uno fuera y otro en casa.
Lo normal es que sea uno porque fuera
de casa. Claro, eso
porque
es.
Porque de cada bombo te cae uno fuera y otro fuera.
No, pero el Bodø/Glimt está en el 3.
El Bodø/Glimt está en el 3.
Ah, vale, yo pensaba que el Bodø/Glimt estaba en el 4.
Te pueden caer fuera los dos.
Sí, te pueden caer fuera los dos.
De verdad, me encantaría.
Sería raro.
Me encantaría un viaje exótico así para Miguelito, por ejemplo, que se vaya a Noruega. Es que imagínate con Lama, ¿eh? Ir con Lama a Bodø/Glimt y luego a Khairat Almaty.
Hay que recordar que el césped del Bodø es césped artificial.
Vale.
Es de los pocos, creo que hay en la Champions.
Pues mira, esa semana se puede entrenar en ahí donde el Rayo Majadahonda, que lo tienen artificial y ahí lo preparan.
Y luego, como exótico, también está el equipo chipriota, que se ha cargado a 3 equipos.
Pafos.
El Pafos, eso
el equipo
es.
De
que tampoco creo que le... Sí, de que Carcedo. Tampoco creo que le haga mucha gracia a nadie ir hasta Chipre, o sea, no es un viaje demasiado cómodo, pero sobre todo que se han cargado al Maccabi, al Dinamo de Kiev y al Estrella Roja.
Vale. En el bombo 4.
Ya el año pasado el Pafos lo hizo bien en Europa League. ¿Clasificó?
Sí.
Nadie te lo discute porque.
La verdad es que
no tenéis ni idea.
Voy a decirte.
Nadie lo sabe.
No, pero voy a confesarte que no seguí la temporada del Pafos.
No la seguí.
Este año decidí. Ese año justo
le viste levantar la liga.
Yo sí, por ser el entrenador español.
¿Ah, sí? ¿Quién es?
Carcedo.
Carcedo, el taller, claro. Sí. Perdón. No, sí.
Que fue ayudante de Emery en el Valencia.
Que sí.
Lo hizo muy bien el año pasado.
Que ayer estuvo abriendo con Joseba Larrañaga el partidazo, hombre.
Correcto.
Que lo sé.
Correcto.
La final es en Budapest.
Sí.
Donde
hay que
por
ir.
Cierto, ganó
sí, ¿no?
El Sevilla.
En el Puskas Arena.
Sí, donde ganó el Sevilla la última Europa League. Y el embajador es Kaká. Mañana va a estar aquí Kaká. Que normalmente siempre suele haber, la UEFA suele traer un jugador que tenga que ver con la ciudad donde se juega la final, pero bueno, este año, pues.
Claro, es que en Budapest era.
Qué raro.
Era difícil.
Parece raro.
Pues, Mónica, que lo pases muy bien en Mónaco. Que disfrutes mucho del viaje. Ya llevas
suerte para el Paris Saint-Germain, Mónica.
Eso es.
Mañana suerte para los equipos.
Has dicho que van 11 del Paris Saint-Germain, contigo 12.
12.
¿Eh? 11
no,
más.
No, a mí no me pongáis camisetas. Sí. Que ya sabéis que no.
Sí, sí,
por
sí,
ahí
sí.
No.
Pero si oye, has contado la milonga esa de los que van, que a nadie le importa.
Por cierto,
para nombrarlo al Paris Saint-Germain.
La hija de Luis Enrique. ¿Estás contando? La hija de Luis Enrique es Sira Martínez.
¿Cómo que a nadie le importa? A mí me ha hecho gracia que vengan 11 del Paris Saint-Germain.
Sira Martínez está compitiendo en Gijón en el hípico. Tiene toda la intención de ser olímpica. Creo que es una gran amazona.
Ah.
Gran amazona.
Pues la entrevistaremos en los Juegos.
Pues ojalá.
Sí, señor. ¿Mm? Y la hay que cruzarla con el padre. Porque la mala cruza. Todo.
Sí, sí, sí.
¿No? Eso estaría
sería
bien. ¿Eh?
Sería simpático, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿No? Sira, sí, estás momento emocionada, pero espera, vamos a hablar con tu padre. Luis, ¿cómo estás? Aquí tienes a tu hija, salúdala.
Qué momentazo.
Gracias,
radio,
Manolo.
Sí, nunca, ¿eh?
Gracias, Manolo. ¿Eh?
Que no digas nunca.
No, no, efectivamente.
Qué momentazo.
El olimpismo rompe ciertas barreras y lo une todo, ¿eh?
Y a eso le sumas el amor a los hijos y ya ni te cuento.
Claro.
Puede pasar.
Efectivamente. Estaría encantado, seguramente.
Sería el momento de radio más brillante de la historia de este...
Es que lo veo, yo lo veo.
Oye, Mónica, disfruta. Un beso. Mañana hablamos. Si tienes tiempo, te llamaremos por la noche también. ¿Dónde estás mañana? ¿Aquí o allí?
No, aquí, porque tenemos el viernes también el otro sorteo, que bueno, ya el otro sorteo va a ser conjunto el de Europa League y Conference, y no va a ser
nada
de la misma manera.
El viernes,
el otro ya sale, que lo manden
el
por WhatsApp.
Botón, sí.
Sí, le dan al botón y ya sale todo, porque es que lo manden por WhatsApp.
Hasta el sábado, paciencia, que hasta el sábado no tenemos todos los partidos y las fechas y demás. O sea, bueno, los partidos sí los tenemos, pero
los
las
horarios,
fechas no.
Sí.
No te preocupes.
Los horarios y las fechas.
Creo que podré aguantar hasta el sábado. Un abrazo. Hasta luego.
Venga, otro.
Adiós. Chao. Ganga, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas. Has sido tú el que has visto Vallecas hoy sin barrer y sin limpiar, ¿eh?
Y los emisarios de UEFA que han venido esta tarde
han
y
flipado.
Yo creo que habrán flipado porque
han dicho,
es que
debe haber huelga de limpieza en Madrid o algo.
La suciedad que había al final de liga sigue. O sea, los asientos llenos de pipas, de botellas,
De cagadas de pájaros, de palomas. Claro, pero es que hay un nido de palomas.
Pero esto,
hay un nido de palomas.
Cosa, esto es, lo tomamos a cachondeo, pero los socios del Rayo y la afición del Rayo tiene toda la razón.
Sí.
Es una vergüenza pagar una entrada o pagar un abono y que ni tan siquiera te limpien la zona en la que te vas a sentar. Es una vergüenza. Y que no me vengan a mí con historias de que no, es que no recibimos apoyo. No, eso es tan sencillo como pagar a una empresa de limpieza y que te lo limpie.
Ya está, Cuando
ya
he
está.
Puesto el primer pie dentro del estadio...
Se te ha quedado pegado.
No, el olor a polvo de las obras es impresionante.
Es verdad que la Comunidad de Madrid se ha dejado
2 millones,
millones de euros en remodelar ciertas...
Sí, se han mejorado accesos, se han pintado fachadas, se han cambiado las cubiertas del estadio. Los baños... Mira, algo que sí que ha mejorado, pero entre comillas son los baños. Pero es que hay algunos que siguen en obras. Estaban allí las maquinarias haciendo de todo en los baños. Yo no sé si van a estar acabados para mañana.
Es increíble.
Claro, a la suciedad que había hay que añadirle el polvo, la maquinaria de las obras, los escombros, bolsas de basura por todas partes. Yo he preguntado, me han dicho que evidentemente mañana va a haber un gran trabajo de limpieza en el estadio. No sé cuánto les va a dar tiempo, pero el estadio estaba... El césped es nuevo y tiene un aspecto malísimo.
Y va el Barça el domingo, por
el
cierto.
El Barça juega.
Cuando vienes positivo, da gusto.
Sí, sí.
Ha causado una buena impresión.
Es que menos mal que no eres tú el emisario de la UEFA, sino partido suspendido.
Sí, el domingo va el Barça,
Y cuidado, porque esto es para la previa, que la UEFA, bueno, lo deja pasar. Pero me han dicho que para la fase liga problemas. Y es que el primero de todos es que Vallecas no cumple ni siquiera con el tamaño del campo. Es más pequeño. Y le han dicho que, bueno, ahí pueden levantar la mano un poco si cumplen con todo lo demás. Pero es que todo lo demás también es dificilísimo para el Rayo. Así que...
¿Cómo está la cosa, eh?
Y luego está el histórico deseo de presa de que haya en el fondo donde no hay grada, poner grada.
Sí.
Una pequeña grada, ¿os acordáis que hace un tiempo la hubo?
¿Y los edificios de atrás qué hacemos con ellos?
No, pero acuérdate que hace un tiempo...
No, más corto.
No,
campo,
ahí hubo
corto.
Grada. Como una pequeña grada.
Quería hacer una pequeña gradita de tres o cuatro filas.
Tres o cuatro filas.
Tres o cuatro filas.
Ya la hubo hace años.
En ese fondo han quitado las chapas estas que casi se caen un día. Ahora mismo no hay nada y la intención es poner la famosa lona que han tenido toda la temporada, ponerla mañana.
Es increíble, de verdad.
Un desastre.
Vale, pues mañana nos cuentas.
Mañana veremos.
¿Damos el partido?
Sí, sí, hombre.
¿Quién lo narra?
Desde las 2 de la tarde.
Charlie Saez, tú inalámbrico.
Eso es.
¿Y de comentaristas? No sabes.
Yo creo que Parra arbitral, Mansilla, que Fabiano
puede ser porque repiten Casquero
y Elías, a lo mejor.
Sí, Elías. Sí,
dos Vallecano de todo.
Perfil bajo, entonces sí. No hemos tirado la casa por la ventana. Hemos ido a lo baratito.
Muy bueno.
A lo baratito.
Elías ha tirado de contactos ahí.
Muy bien. Pues mañana nos cuentas.
Buenas noches.
¿O tenías algo más que decir?
No, no, no.
Es que te me quedas mirando, no sé si vas a dar ahora la lista de convocados o lo que sea.
No, sí, es importante a ver cómo entra Angelito esta noche.
Vale, ahora entra. Va a entrar Swankar ahora, ¿eh?
Ahí,
firmes todos.
Sí, va a entrar Swankar porque has dicho que tiene mucho interés en entrar
mañana.
Mi primer día para poner un poco los puntos sobre las íes. Y hablar un poco del fair play financiero de la cadena COPE. Creo que estamos sobrepasados. 1-8. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Mira, uno decía, los representantes son la peor lacra actual del fútbol junto a los presidentes, que
y
les
los
pagan
periodistas
todo lo que piden, ¿no? Mira, esta vez no nos han nombrado.
Qué raro.
Otro decía, que alguien me explique bien lo del Barça. Hace una semana iba a ser imposible jugar en el Camp Nou en meses y no iba a poder inscribir jugadores. Y ahora de repente se arregla todo. ¿Tiene la Porta una varita mágica o la prensa es acaso demasiado alarmista? Un oyente que entiendo que es aficionado del Rec nos dice que el decano del fútbol español acaba de anunciar que llega a los 12.000 abonados en segunda red y el objetivo es llegar a los 14.000 de la temporada pasada en primera red. Increíble mi decano, un saludo desde Frankfurt. Os saluda un chico que os escucha todas las mañanas en el gimnasio antes de ir a trabajar. Y mira, un mensaje para Futo. Dice un oyente, aquí la observación de un muy fiel oyente. Hace meses os reíais de Futo por decir que los vuelos charter eran más rápidos que los regulares. Esta tarde, hablando del vuelo que podía tocar en Champions, dijisteis que el charter eran 9 horas y el regular 13. Al final, Futo va a ser el menos cuñado de toda la redacción.
Que no.
Tiene escalas.
El regular es porque va con una escala, no porque vaya más lento.
No lo intentes arreglar.
El avión va igual, sea charter o sea regular, va a la misma velocidad. No tengamos, por favor, no tengamos discursos de otras temporadas. Hagamos un partidazo nuevo.
Depende del tamaño del motor.
O el comandante dice, oye, ¿este vuelo que era regular o charter? No, este es regular. Pues levanto el pie, es charter, venga, vamos, dale. Pisa, hombre, por favor.
Es que era el único piropo para Fouto y me apetecía leerlo.
Muy bien.
Muchas gracias.
Muy bien. Enseguida, Angelito García, pero enseguida, Swankar desde Limassol, en Chipre.
¿Sí?
Ahí está Swankar con Pilar y con
uf. Ahí jugó el Pafos ayer cuando se clasificó para la Champions, en Limassol.
¿Ah, sí? ¿Y Swankar no fue al partido? ¿No
es que
Swankar?
Yo creo que llegaron cuando estaba acabando. Porque habló Vaquero con Pilar y yo creo que estaba...
Debería haber ido a la zona mixta, Swankar, para repasar. Ahora lo hablamos. Mensaje de Gemita Santos.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La vuelta ya está en marcha. Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Dame paz y dame guerra. Dame aliento.
Dame fútbol.
Dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21. Y te propongo cinco vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
¿Cuándo empezamos a peinarnos?
Mira, el peine es de los objetos más antiguos que nosotros seguimos usando. O sea...
Pero espérate, ¿cuántos años me dices tú que tiene el primer peine?
Entre 5.000 y 7.000.
Pero...
¿Y si hayan encontrado?
¿Qué me estás contando?
¿Te lo vas a perder?
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. A ver, una conexión con Chipre, porque mañana juega España. España contra Georgia, a las 2 de la tarde. Lo da la cadena COPE con la narración de Shuankar y de Pilar Casado. Y más gente. Shuankar, muy buenas.
Muy buenas. Y por supuesto, el sonido perfecto de Miguel Ángel Alfonsel, el hombre de los calzoncillos en China, que nos llevó al campeonato del mundo.
La gente no se acuerda de este tema. Dices el hombre de los calzoncillos en China, parece que es una persona que no, se dedica que se a vender calzoncillos en China. O sea, que
se los ha traído muy sin bien. Usar desde entonces.
Sin usar, muy bien.
Nos falta la lavadora y el tendedero.
Hola, Pilar, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Limosol cómo es, Shuankar? ¿Eso qué es? Porque tiene nombre de clínica para adelgazar.
Pero no, es un sitio muy turístico. Realmente, fíjate, ahora mismo te explico. Si miramos hacia la parte de nuestra espalda en el hotel, vemos una piscina y al fondo una playa con barcos veleros y demás. Esto es Limassol, un sitio que acoge muchos turistas y que
pero es grande,
es una ciudad agradable.
¿Una ciudad grande? ¿Cuántos habitantes tiene?
154.000.
Ah, pequeña. Vale. ¿Y hace mucho calor o es agradable el clima? ¿Es suave?
No, hace bastante calor, ¿eh? Vale. Hace bastante calor. Tú piensas que estamos justo de parte debajo. Un poquito, si buscas Antalya, en Turquía, justo Chipre está debajo, está enfrente de la costa del Líbano. Estamos hablando de temperaturas más o menos de 34 grados con una humedad potente. Sí, hace calorcillo. Sí.
Bueno, y después se queda en las mínimas 28 grados, que son más agradables.
Y Shuankar, ¿cuál es el plato típico de Limassol?
Pues en Limassol hay varios, pero hay mucho marisco. Hoy hemos tomado un poquito para probar, pero hombre, también tiene musaca griega, porque aquí el idioma es el griego y la mayoría son griegos. Y luego ya, pues, algún pescado, alguna cosa de estas.
Claro.
Que siempre es agradable.
Siempre es agradable.
Estamos al lado del Club Náutico de Limassol. Para que te hagas la idea, es ese tipo de ciudad en la que toda la costa está bordeada por restaurantes, por playas y por gente que viene de turismo, sobre todo griegos y de la Europa, de la antigua Europa del Este. Bueno, siguen siendo del Este, pero de la antigua Europa.
¿Te has llevado ropa para hacer deporte, Swankar, para salir a correr o lo que sea?
Sí. He corrido esta mañana ya la persiana para que no me diera el sol, pero también. No, tenemos piscina. Y vamos a ir.
Es que como está haciendo Antonito Ruiz el reto este de los 100 kilos, digo yo, pues a lo mejor Swankar se anima.
Yo con lo de los 110 me conformo.
Con bajar a 110. Vale. Pilar, mañana debutamos. ¿Qué expectativas tenemos?
A ver, seamos realistas. Mira, decía hoy una frase Sergio Escariolo que lo puede resumir muy bien. Es verdad que en las encuestas, en los rankings de FIBA, nos quedaríamos en torno al décimo puesto. Hoy ha dicho Sergio Escariolo que, en referencia a esos pronósticos que no colocan a España ni de lejos en la pelea por las medallas, que no todo el mundo del baloncesto es estúpido, como diciendo, cuando la gente piensa eso, es que argumentos hay como para, pues no sé, a lo mejor no meternos en esa pelea por las medallas, no meternos en semifinales, algo que no ocurre desde 1997. De hecho, fíjate tú, hay un jugador, es el capitán de España, Billy Hernán Gómez, tenía 3 años cuando sucedió eso la última vez, 1997. Tenemos un equipo joven, bastante joven, de hecho, la media de edad de los jugadores con respecto al Euro del 22 ha bajado prácticamente en 5 años, especialmente significativa es la juventud de los dos bases, de Sergio de la Rea y de Mario Sainsuperi. Les falta experiencia a nivel de grandes campeonatos con la selección. Es la base del futuro. Yo creo que tenemos equipo para pasar esta fase de grupos, intentar la mejor posición posible de cara a que fuera un cruce de octavos, quizá algo más accesible.
Hombre, si quedamos primeros o segundos, yo creo que se pueden pasar los octavos.
Sí, y meternos a lo mejor en cuartos. Cuartos ya probablemente podría ser otra historia, pero yo creo que la selección es que no piensan más allá del partido de mañana y más allá de este primer grupo, porque es verdad que la España de otras épocas, si tú le plantas Georgia, Bosnia, Chipre, Italia y Grecia, te dirían que podrían ganarlos todos. La España de hoy tiene que trabajar muy bien, defensivamente tiene que estar a un altísimo nivel, porque es evidente que el talento ha ido menguando y que el relevo generacional todavía queda que cuaje.
Y que hay muchas lesiones también.
También hay grandes ausentes. Yo creo que tenemos un problema en el 1, la ausencia de Lorenzo Brown antes de llegar a la preparación, la de Usman en el 4-5, se nos han caído los dos Albertos, tanto Alberto Díaz como Alberto Abalde por lesión. Es decir, bueno, hemos tenido problemillas. Probablemente la concentración más atípica y más accidentada de los últimos años.
¿Qué hora es allí, en Chipre?
2:20.
Ah, una hora más. Vale, perfecto. Pues nada, mañana os escuchamos a partir de las 2 de la tarde y disfrutaremos con este Eurobásquet aquí en la cadena COPE.
¿Cuál es el equipo de tiempo de juego?
Ya te lo han dicho.
Swankar, Pilar,
está Parra, ¿no? También. ¿Quién más está? Paniagua.
Entra Parra, Paniagua, sí. Albert Díez. Sí. Ajá. Y por supuesto iremos poco a poco incorporando, a medida que avance el torneo y que España consiga resultados, pues comentaristas especiales. De todas maneras, yo creo que hoy por hoy España tiene que ganar a Georgia y luego ya plantearse tipo Simeone el partido a partido.
Por Perfecto. Cierto, una cosa, Juanma, porque ha sido dos nombres en las previas de los campeonatos. Uno, Alex Mumbrú ha ganado Alemania con esa pancreatitis, no puede estar con el equipo. Ha ganado Alemania con comodidad a Montenegro y ha estado con los jugadores vía telefónica, evidentemente por videollamada, con los suyos en el vestuario. Y dos, Toko Shengelia, el jugador del Barça, debería enfrentarse a España mañana. Sufrió una arritmia el 8 de agosto. Hoy ha entrenado con contacto. Ha dicho que si por él fuera, porque con la selección es absolutamente innegociable, Toko Shengelia, ha dicho que si por él fuera mañana jugaría 25 minutos. Vamos a ver, porque en esta madrugada van a decidir si Toko puede jugar mañana o no, aunque físicamente se encuentra bien.
Perfecto. Gracias, Pilar. Gracias, Swankar. Un abrazo.
Otro.
Hasta luego. No ha empezado el partido de Alcaraz, Angelito, así que ahora cuando termine el partidazo nos conectamos.
Estas sesiones de noche siempre se retrasan mucho, Juanma, y de momento, ya lo veis de fondo, está calentando en esta Arthur Ashe, casi llena, 23.859 entran exactamente, y seguro que se llena para la sesión nocturna, que es la sesión estrella allí, aunque siempre empieza con este retraso.
Ya le ha crecido un poco el pelo a Alcaraz.
Estoy de acuerdo, le ha crecido bastante.
Es increíble,
bastante,
macho. Sí, sí.
Yo sí noto un poco de diferencia, lo digo totalmente en serio.
No, en serio, ya lo tiene más negro. Es que antes se veía muy, muy blanca el cuero cabelludo, pero ya lo tiene más negrito. Muy bien, pues nada, mañana nos cuentas cómo es el partido de Alcaraz.
Hecho, Juanma.
Un abrazo, hasta luego. Compañeros, gracias a todos.
No, gracias a ti.
Es una maravilla. Espero que la temporada nos traiga mucha paz, mucha tranquilidad, muchos éxitos, mucha salud y que, nada, aquí estaremos.
Discurso institucional.
Esperando esperando
sí,
que
cuando ha dicho tranquilidad, en concreto, te sí, miro a mí. Sí.
Fouti.
Yo no me doy por
aludido, bueno. Quiero calma. Porque no quiero
retiras ahora mismo.
Ayer me dijo alguien, va a haber reunión después de lo que pasó ayer. Dice, vas a... Y dije, no, con hablar con Fouto me vale. Si
no,
es que...
yo no voy a dar ninguna.
No provoques más reuniones, Fouto, por favor.
No, es verdad. Es que por tu culpa tengo que convocar a 50.
No te preocupes, claro. Que ya no va a haber ninguna reunión.
Sí, no, contigo sí. Yo contigo.
Imposible.
Sí. Bueno, compañeros, que viene el Grupo Risa, que es su hora. Un abrazo.
Muy bien.
Hasta luego. Enseguida, Grupo Risa. Fiesta, qué fantástica, ¡ey! Fantástica esta fiesta. Este es el prime time.
Seguidísima.
Escucha una cosa. En verano, este es un auténtico prime time. Te lo juro, porque la gente se acuesta más tarde. Hay gente que vuelve de las cenas para casa, tal, no sé qué. Este prime time lo tengo reservado para el Grupo Risa expresamente.
Expresamente. Va. Todo el verano esperando este momento. La gente preguntaba, bueno, ¿qué pasa? Todo el verano esperando, contando las horas estábamos, Juanma.
Una cosa. Para atrás. Bueno, un saludo al Grupo Risa, ¿eh?
Gracias.
Saludos, Juanma.
Buenas noches.
Oye, una cosa, Miner. Ayer me mandaste un mensaje y me acabo de acordar, no lo escuché. ¿Qué me ¿Le puedo dar al play en directo o no?
No.
Pues
no.
Sí, claro que sí. Dale.
¿En serio?
Dale. Sí, para que la gente sepa de qué va esto.
Tengo que mirar.
No le des, tío.
Miner, ¿se puede reproducir de verdad?
Sí, se puede reproducir.
Mira, no lo reproduje. Atención.
Yo no lo he visto.
Hola, Joma, ¿qué tal estás? Buenas tardes y saludos cordiales. Bueno, ¿quieres que empecemos mañana miércoles ya contigo? Esperamos a la semana que viene. ¿Cómo respiras?
Vamos.
¿Cuándo empiezas tú? Lo que me digas. Abrazo fuerte.
Eso es ayer.
Muy bien. Pues esto no lo escuché.
Bueno, me responde ser directo.
Me mandaron este mensaje, pero mira, debieron deducir que tenían que empezar hoy, porque no... Sí. ¿Quién os dijo que empezabais hoy, Vaquero?
Sí. No, Vaquero, lo dijo Pilar García Muñiz. No te...
Vale. Bueno, pues oye, pues mira, aquí estamos. Para que veáis
aquí. No si ya se está acabando. Se está acabando la temporada ya.
Efectivamente.
El 19 de julio.
Ya lo tenemos ahí. Ya lo tenemos ahí. Esto está hecho. Está hecho.
Sí, ya está.
Además no queda nada.
Un par de gemes. No, solo quedan 13 gemes hasta las próximas vacaciones.
¿Cuándo se acaba el mercado de la radio? ¿También se acaba el lunes también? ¿O no?
Sí.
El de fichajes.
El mercado de la radio se acabó hace años, por desgracia. COPE, el partidazo, 10 de julio. Las vacaciones eran necesarias y si no, escuchad lo que me pasó en el último programa de la temporada. Así lo dejamos y así volvemos. Hola, Melchor, muy buenas. ¿Cómo está Ancelotti?
Dentro de lo que había con esa acusación de la Fiscalía por los dos ejercicios de 2014 y 2015, bueno, pues al final no va a entrar en prisión, evidentemente, y absuelto del ejercicio.
Vale.
El que le echó un par fue Xabi Alonso, que fue hacia adelante y ha sido de los pocos que ha sido capaz de hacerlo y lo ha ganado.
Juan Adua tocó para con Imanol. Imanol prefirió llegar a un acuerdo para no entrar.
¿Imanol Alguacil?
Imanol Arias les llevaba. No, te has enterado que le ha caído 80 años.
Sí, hombre, que sí. Son técnicas que utilizo. Esto me lo hice, en serio, me hice el tonto, No te lo digo.
Sí, una técnica.
Te lo juro por lo que más quieras. Que yo muchas veces hago que soy tonto y la verdad es que lo hago muy bien,
Me sale.
Ahora, listo no soy capaz de hacer, pero el tonto me sale genial. A ver,
como siempre.
Radio Nacional de España, tablero deportivo, el domingo, Oviedo Real Madrid, primer gol de Mbappé y un loco en la grada dando gritos al lado de la cabina de Antonio Muelas, al final se lo tuvieron que llevar.
Ha sacado la pelota Chomene, al regular, recibe, tira el Mbappé.
La sensación de que hay falta previa a Don Denker.
Estamos escuchando a Antonio
en la línea de medio.
A este una de dos. O le damos un micro al que está ahí.
Está muy enfadado. Está muy
saltado.
Sí,
lo
tenemos a nada, a un metro.
Se lo están llevando otros aficionados del Oviedo. Lo están agarrando para que no se acerque.
Se lo llevan para que no se acerque. Me encanta,
Sí.
Es que muerde. Me llevo el perro que muerde. Muy bien. Tiempo de juego. El domingo. También este partido. Oviedo-Real Madrid. Vamos con otro que tenía que haber tenido más vacaciones. Se trata de Manolo Lama, que en la previa del partido, hablando del vídeo de Real Madrid Televisión, habló del vídeo que Real Madrid Televisión le dedicó a De Burgos Bengoechea.
Recuerden, otra de las novedades, pita de Burgos Bengoechea, ese colegiado que no gusta el madridismo, que aunque lo anunciaron con 48 años, digo 48 horas, yo también, su vídeo en Real Madrid Televisión.
48. Me gusta cómo se ríe el ama, cuando, de sí mismo, ¿eh?
Sí, sí, está bien. Bueno,
hombre, mucho, Florentino.
Bueno, esto funciona, luego 0-3. ¿No? O sea,
sí. Oye, muy bien la videollamada ahí en el palco, ¿eh?
¿Cómo?
En el palco del Tartiere, que le vi hacer la videollamada con...
Ah, bueno, sí, un facetime de estos que...
Sí, facetime.
FaceTime, que dicen sí. Los jóvenes, esa es la primera vez que lo hacía. Y tal. Sí. Bueno, me viste saludar desde el coche ahí, sí, levantando también, el pulgar también.
Sí. Pero bueno, dicen que igual es inteligencia artificial, que eso no lo sabes.
No, por supuesto, yo jamás haría eso.
Sí.
Bueno, pues estamos, ¿a qué día estamos hoy? Sí. 28, ¿no? 28 de agosto. Pues tenemos todo el año para que me entrevistes, Juan.
Todo el año. Pues un día, si encontramos tiempo, de verdad. Sí, este año espero encontrar tiempo. Es que
después de... No, una vez, varias
es que vamos a tope, presidente, de verdad.
No nos caben las cosas.
A ver, Real Madrid Osasuna. Seguimos con los árbitros, tiempo de juego y con Lama. En esta ocasión le toca a Cordero Vega.
Bueno, a ver, está todo listo, Cordera Vega. ¿Qué le pide ahora mismo a los dos?
Cordera, ¿en qué estarás televisión? Pensando?
Ahí va.
¿En qué estarás pensando? ¿Qué ha dicho Cordera?
No, es que Cordero y Cordera, hay Cordero.
Ahí va.
¿Cómo os acordáis, eh? ¿Cómo os acordáis
hombre,
esto?
Vamos a hacer una cordera, ¿no?
Hombre, las tengo tomando el sol ahora en verano.
Hombre, ahí engordando.
Ahí. Exactamente. Oye, el David Sánchez me ha pulverizado las vacaciones mías, ¿eh?
Sí.
He creado escuela, esto se nos ha ido las manos. Sí, ¿a qué hora cuando dice que vuelve? El 8 de septiembre.
El legado más importante.
Exactamente.
Telecinco, agárrate al sillón. ¿Esto es un programa?
Es un concurso.
Un concurso.
¿No?
Atención
a la pregunta. Que no ve la tele.
No, tío. Eso, los concursos es que de verdad. Atención a la pregunta sobre un programa deportivo de televisión que le hacen a los concursantes.
¿Con qué nombre era conocido el dúo de presentadores deportivos de esta casa formado por Manolo Lama y Manu Carreño?
¡Ay, mi madre!
Javier. De esta casa, Telecinco, Mediaset, 4. Me has puesto el chiringuito. Gran programa, pero no es correcto. Y luego Carmen me ha puesto tiki-taka. Que yo creo que eso ni existe, ni se ha emitido eso en...
Ni idea.
Y luego José Luis y Pablo han puesto los Manolos. Pues se llevan los 5 puntos Pablo y José Luis.
Ahí está,
claro, bien. Los Manolos.
Los Manolos, efectivamente.
Muy bien.
17 de agosto, en la SER, Español Atlético de Madrid. De esta manera tan vibrante vivían el partido nuestros compañeros de carrusel. Más listo que un conejo.
Nunca he entendido la expresión de ser más listo que un conejo. Un conejo tampoco que se caracterice por ser extremadamente listo, ¿no?
¿Tú qué sabes? Bueno, el conejo...
El conejo cuando eyacula se desmaya. Se hace el muerto. ¿Pero por qué os reís? ¿No lo sabíais?
Yo no. Sí.
Se derrumba. Cuando se despierta... Ya no se acuerda, que otra vez.
Ah, sí.
Qué listo.
Eso es lo más inteligente que hacen.
A ver, voy a buscarlo.
Bueno, en la vida tampoco hace falta muchas más cosas, también te lo digo.
Efectivamente, aquí veo un conejo desmayándose.
Qué barbaridad.
Oye, te digo una cosa, buenas noches. No,
hombre, sí. Cerezo.
Ya era hora de que las radios deportivas hicieran retransmisiones entretenidas, ¿eh?
Muy bien.
Informando de lo más importante, ¿eh? Hay que pensar en el oyente, ¿eh?
Temas
interesantes.
Dicen del conejo...
Sí.
El conejo cuando
ya aparece cierto. Sí. Radio Marca, la tribu a diario, el martes, el hombre del ciclismo, Marcos González, no sabe si está en la vuelta o en el tour.
Hay que darse una vuelta por la vuelta. Marcos González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues tercera etapa del Tour de Francia.
Por la vuelta.
Tercera etapa del Tour de Francia que se ha llevado un David Godó, que nos ha sorprendido porque...
Eso son muchas cosas.
Estaba fuera, estaba en Italia, pues claro, se confundió.
El
Giro de España. El Radio Marca despierta San Francisco, día 11 de agosto. El sustituto de David Sánchez en verano, Chitu Rodríguez, sigue la línea editorial del programa. Informa verazmente sobre el partido Almería-Al-Nasser que se jugó la noche anterior, centrándose en Íñigo Martínez.
Me interesa mucho el tema del Al-Nasser, ni mucho menos quiero quitarle mérito ni prestigio a la Almería, pero bueno, pues como tú has dicho, se deja dominar por un equipo que no es puntero en nuestro fútbol y también ha sumado nombres. No sé si ya se ha incorporado yo a Félix, imagino que Íñigo Martínez no se pasó por ahí todavía ni a verlo, pero bueno, que hay mucho viejo.
Íñigo ayer titular.
Ah, Íñigo ayer titular.
Íñigo ayer titular, Joao Félix titular, Mané titular.
No se pasó ni a verlo.
Es que hacen pruebas para hacer el programa, tienen que superar una serie serie de, claro, de parámetros. Y si aciertas, no lo presentas, claro.
Claro,
claro. A ver, Bings TV, año 2019.
Sí. Sí.
Ha caído esta joya en nuestras manos que desconocíamos. Es del año 2019, pero nos da igual. Baloncesto en silla de ruedas. Partido Garma-Tavilés, Puerto Llano, de Segunda Nacional. Ojo al comentario del narrador.
Se dirige la jugada por medio de Mariano. Hay cambio en el equipo avilesino. Va a entrar con el dorsal 10 Juan Pablo Barcia y se sienta Patricia Sala. Bueno, en este caso se va al banquillo, digamos. Lógicamente.
Qué crueldad, de verdad, ¿eh? Qué crueldad. Es que, bueno, joder, eso le puede pasar a cualquiera. Sí, este verano hemos perdido al gran Manolete, a Manuel grande. Esteban, que fue compañero y que fue amigo durante muchos años. Así que queréis cerrar este primer grupo risa de la temporada con un homenaje a Manolete, ¿no?
Bueno, es la llamada más popular, ¿no? La que todo el mundo conoce, que es la del Mr. Sombrerazo, cuando le llaman nuestro Ranieri a Manolete, que luego cuando nos veía, ya le conocen, nos daba, bueno, qué cabrón, esto, no sé qué, pero en fin.
Es que lo clavas, macho, a Manolete lo clavas.
Y entonces la del Mr. Sombrerazo siempre pues forma la parte de la historia del grupo Risa. Va por ti, Manolete.
Sí,
sí.
Dime.
Manuel.
Dime.
Buenas.
Hola.
Claudio Ranieri.
¡Mister! Chapó, sombrerazo, ¿cómo estamos?
Bien, bien. Oye, te escucho un poco mal.
Dime.
Oye, te quería llamar por una cosa que me han contado aquí. Estoy un poco preocupado. Oye, ¿cuánto? Tú, dicen que por ahí en España quieren fichar a Jimmy para otra vez que vaya Atlético.
¿A quién?
A Jimmy.
¿A Jimmy? Pues no lo sé. Voy a mirarlo, no lo sé.
Bien.
No lo sé.
Tú no sabes nada.
Yo de momento no. Y lo que aquí dijo Gil en su día, te digo, ¿eh?
Dime.
Es que Hasselbein le había dicho que cuando volvieran a primera división, le ficharían.
Vamos, pero no tiene aquí nada firmado. Yo he hablado con él, me dice que no sabe nada, que es su representante tampoco y...
Pues yo es lo único que te puedo decir. Porque no tengo ni idea.
Bueno.
Yo, si quieres, me dejas tu móvil.
Apunta.
Y yo hago una gestión. ¿Eh? Y te llamo.
Bien,
dime.
Perfecto. 00.
00.
Bueno, ¿tienes el de casa?
No.
44.
44.
67.
67. Perfecto, pues yo te hago una gestión para ver y te llamo mañana mismo, ¿eh?
Muy bien. Oye.
Dime, amigo.
¿Qué tal va todo? ¿Qué tal te va?
Bien, aquí, bien. Luchando con el Atleti. ¿Y tú cómo te va por allí?
Bueno, muy complicado, ya sabes. Aquí, sí. Esto parece el Depor. Todo lleno.
Amigo, yo te llamo mañana y charlamos más tranquilo.
Un abrazo.
Otro para ti.
Al día siguiente, en el larguero de la Morena, le preguntaba a Manolete si le había llamado Ranieri.
En Italia, Ranieri, presentado como nuevo técnico del Parma. Es entrenador en su día del Atlético de Madrid, del Valencia, vuelve a Italia y ahora firma por el Parma.
Llámale. Sombrerazo.
Que se quede.
Dile sombrerazo, Daniel.
No, déjalo.
Es que
a Manolete le llamamos 6 o 7 veces con 6 cosas distintas. Le llamó un día Kiko, le llamó otro día un señor, porque nos llamó la atención que Manolete seguía a J.K. Rowling. Bueno, es que hay 5, 6 o 7 llamadas. Manolete fue uno de nuestros objetivos, al cual pues le guardamos mucho.
Bueno, es que Manolete, te voy a decir una cosa. Manolete puede ser una de las personas que más libros he visto leer yo en mi vida, de verdad. Era un lector compulsivo. Iba a la redacción, a lo mejor aparecía por ahí a las 9:30 de la noche o a las 10 de la noche, y se ponía a leer 2 horas antes del programa y leía libros de todo tipo. O sea, era un lector increíble, Manolete. Descanse en paz, y un abrazo para su familia. Bueno, Grupo Risa, pues nada, que hasta el 19 de julio aquí estamos, ¿vale? Mándame un audio
Para que me lo respondas, no, 48 horas después.
No, ya te lo digo, acabamos el 19 de julio, Miner, no empieces, no, es que no...
El 19 de julio,
sí, acuérdate, ¿vale?
Para nosotros 19 de junio, correcto.
No. Aquí nadie puede tener más vacaciones
que... Con el Mundial, ¿no?
Efectivamente. Sí.
Si llegamos a la final, si quedamos en primera ronda, vamos.
Te vas tú el primero, vamos.
Vamos. Un abrazo.
Un nacho.
Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Es un placer estar con ustedes cada noche de nuevo aquí en este estudio, con este micrófono y sabiendo que están al otro lado. Disfruten, descansen. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Hay de todo, ¿eh?, en el día. Así que seguro que será una gran noche de radio. Va a ser una gran temporada de radio. Adiós.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.